En Radio Puerto, El Puerto Cofrade, con José Manuel Castilla.
Buenas tardes, un jueves más, El Puerto Cofrade. Bueno, seguimos sin la compañía de nuestro querido Castilla, que sigue pachuchillo, ¿no? Esperemos que regrese pronto, ¿no? Y el programa recupere la normalidad. Pues venimos haciendo varios programas después de la Semana Santa que hemos tenido, así de un poquito de tertulia, ¿no? Y hemos tenido invitados varios. Y vamos a seguir haciendo un par de ellos más, pero para tener los distintos puntos de vista del cofrade, ¿no? En todos los ámbitos, en cargos oficiales de junta y el cofrade de a pie, perdón. Y hoy tenemos otro grupito que, bueno, que no es menos importante, y sin duda tienen unas opiniones muy importantes, que vamos a estar aquí haciendo una pequeñita tertulia de todo un poquito. Tenemos a Quirós. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Juanma?
¿Qué pasa, David? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por la invitación y siempre un placer estar aquí con vosotros en Radio Puerto.
Tenemos a Alberto, que al final se va a convertir en un contertulio oficial de la Semana Santa del Puerto.
Vamos a dejarle un poquito ahí.
Y tenemos a Antonio. Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, y como siempre nos acompaña un colaborador ya oficial de este programa, que es Figue, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos. Yo particularmente, yo ya inmerso completamente en la Cuaresma 2024, yo no sé vosotros.
No hay respiro ninguno.
No hay respiro.
Pues decía que eso, que estamos haciendo unos programitas así de un poco de tertulia, de repaso, ¿no? De, bueno, de ver los pros y los contras, las cosas que habéis visto buenas y las cosas que habéis visto mejorables, no malas, sino mejorables, ¿no? Con posibles mejoras. Y eso, es un debate abierto, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Venís de la resaca de una tertulia que tuvo lugar ayer en la Hermandad del Huerto. ¿Cómo fue esa tertulia?
Bien.
Aquí se puede hablar. Aquí se puede hablar sin tapujos ninguno, ¿eh? Aquí estamos abiertos a todo.
No te importa, Alberto. Voy a decir una cosa también para que quede clara. O sea, cuando yo me pongo yo como tertuliano, ¿no? Como ponente de la mesa de ayer. Yo creo que es importante que la gente entienda que las personas que asistimos a estas mesas redondas y eso, hablamos a título personal, completamente personal. O sea, son opiniones vertidas por nuestra persona y en ningún momento tiene nada que ver con las personas que lo organizan, ¿vale? Porque creo que esto es una cosa que le preocupa mucho a Alberto, ¿verdad, Antonio?
Bastante.
¿Vale? Ellos lo que hace es darnos la oportunidad de que nos escuche todo el mundo. ¿Sabes? Y eso de verdad que es una maravilla en esta ciudad en la que vivimos. Hombre. Pero que no se pueden tomar las cosas como que Onda Pasión dice y vierte esas opiniones, ¿no? Las hacemos cada persona a título personal.
Efectivamente, además, bueno, que cuando una persona es invitada como con tertulio, se supone que es libre de opinar, absurdo, es una tertulia un poco absurda, ¿no? Decirlo, y lo que todo el mundo quiere escuchar, pues sería...
No merece la pena
hacer una tertulia de ese tipo. Entonces, evidentemente, Onda Pasión lo que hace es difundir lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Con sus pros y con sus contras, no es responsable de lo que dicen estos contertulios tan complicados algunas veces, ¿eh?
Imagínate que tiene que ser responsable de todo lo que dice Mateo, por ejemplo. Imagínate.
Mateo estaba invitado, pero no podía venir, y lo hemos emplazado para el jueves que viene. Y decía que, bueno, vamos a hablar un poquito de todo, ¿eh? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa?
Bueno, pues la Semana Santa mía ha sido muy intensa, Javi. Yo creo que ha sido de las Semanas Santas más intensas que he pasado en los últimos quizá 20 años. Saqué cofradías en lunes, domingo, lunes y martes, miércoles estuve en Sevilla también en el puerto, jueves estuve en el puerto y en Cádiz, el viernes estuve viendo aquí también algo de cofradía y lo único que me he perdido fue el Santo Entierro Magno de Sevilla, ¿no? Pero es una Semana Santa vivida muy intensamente que después de la pandemia que hemos pasado y estos últimos años complicados, estoy muy contento. Y además, como dice Figue, en modo ya cuaresma 24, ¿no? 24, pues deseando ya de empezar 24, cuaresma 24. Dios mío, que 24 ya. Qué mayores somos ya, Dios mío.
Y la parte que nos toca, ¿no? La parte de nuestra ciudad, del puerto. ¿Cómo has visto tú las hermandades del puerto?
Pues mira, ayer estuvimos hablando un poco sobre esto. La primera pregunta que hicimos fue sobre los pros y los contras de la Semana Santa del puerto. Yo este año he visto dos cosas muy importantes, ¿no? Sobre todo una es que ha habido el cortejo mucho más extenso que otros años. Bueno, en Afligido yo lo vi el patio con mucha más gente que otros años. En la humildad también vi el cortejo mucho más largo. Yo creo que todas las hermandades han subido de número de nazarenos, que eso es muy importante, evidentemente, porque si no hay nazareno no hay razón de ser, ¿no? Y después, sobre todo me quedo con los dos estrenos que ha habido este año, que ha sido el apostolado de la oración en el huerto y el ángel de resucitado, ¿no? Hemos tenido una suerte magnífica de estos estrenos, porque son estrenos de mucha categoría, como estuvimos hablando con Figue allí en la mesa, que esto va a ser para muchísimos años, ¿no? Esto va a quedar ya para toda la vida de la hermandad, porque son tallas maravillosas, ¿no? Que eso no son cualquier talla, ¿no? Que vienen de los mejores imagineros, y gracias a Dios en el puerto, pues, se está haciendo cosas con mucho gusto, que ya se está haciendo cosas como antes de medio pelo, de gastarte dos pesetas menos, cuando te puedes gastar dos pesetas más, y eso va a ser para toda la vida, y no hace cosas que después, dentro de 4 o 5 años, no tiene ningún valor, ¿no? Y yo me quedo de estas dos cosas, ¿no? Sobre que los cortejos han crecido muchísimo, y sobre esos dos estrenos, que tenemos unos estrenos que son dos maravillas, y si el próximo año, pues, podemos volver a estrenar cosas en nuestra Semana Santa, pues todo bienvenido sea.
Habla del crecimiento de los cortejos. ¿Tú crees que se está haciendo suficiente labor en el fomento de vestir la túnica?
No.
¿Por parte de las hermandades?
No, yo creo que es más un poco de modas, ¿no? Y ahora mismo, pues, empezamos una moda ahora de que los niños no quieren vestirse de nazareno o de penitente, como decimos aquí en el puerto. Pues yo creo que en la hermandad todavía queda mucha labor por realizar, de que aquí puede pasar como pasajeros, ¿no? De una ciudad, de que la gente ama su túnica de nazareno, ¿no? Y aquí, pues, eso creo que estamos todavía
años luz
de eso, ¿no? Gente que, como en tu bar, cualquier ciudad, pues, no quiero siempre hablar de Sevilla, porque yo siempre fío en Sevilla, ¿no? En Sevilla es muy clásico, ¿no? Cuando la persona fallece, pues, que la mortajen con la túnica de nazareno, ¿no? Pues aquí eso prácticamente es inviable, ¿no? Aquí tú haces la túnica y sale 2 años, 3 años, y la cuelga en el ropero y ya no vuelve, ¿no? Y aquí esa cultura de nazareno no la tenemos. Ojalá podamos tener algún día.
Quizás también se deba a que aquí se ha perdido un poco la tradición familiar, ¿no? Creo yo, ¿no? Que eso aquí en el pueblo se ha perdido.
Eso se ha perdido, evidentemente. Aquí también, yo creo que eso sale a no haber cofradías de barrio, ¿no? Eso también puede ser, también, porque si en los barrios hay cofradías, pues toda la familia sale, los primos, los hermanos. Aquí al no haber cofradías de barrio, todos salen del centro. Más bien son cosas de amigos, ¿no? Mi amigo se apunta allí y me apunto, ¿no? Pero al final de cuentas, tú lo que te gusta es que yo cuando veo fotos de cualquier familia de fuera y se visten de nazareno, 8 o 10 personas, 15 personas saliendo todos, eso es una maravilla, tío. Eso es espectacular, ¿no? Es una cosa que se me pone hasta los ojos de punta, porque es muy bonito eso. Aquí yo no veo esa tradición, ¿no? De que en una familia sale uno, sale el padre, sale el hijo y poquito más, ¿no? Y en cualquier lado, pues, sale una familia entera. Uf, en la Iniesta, Dios mío, la Iniesta, que es un barrio de Sevilla que hay poquísima gente, o poquita gente, no hay muchísima gente, pero hay gente que está en nuestra radio y vuelven ese día para vestir la túnica azul de su hermandad, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Eso, pues, eso en el puerto creo que va a ser inviable o va a ser muy difícil, pero bueno, eso se puede intentar y son cosas que nos quedan por aprender.
Hablabas también de los dos grandes estrenos que ha tenido este año la Semana Santa del Puerto, como son los apóstoles de la oración del huerto, que sin duda yo creo que el paso en sí ha dado un vuelco
brutal.
Brutal, ¿no? Yo creo que ahora tiene, es como más homogéneo, ¿no? Está todo más simétrico, ¿no? Un poco más...
Totalmente, más... ¿no? Bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hablan, ¿no? También es verdad que puntualizo una cosa. Es verdad que no hemos fomentado la cofradía de barrio y en el centro cada vez hay menos gente, con lo cual es una cosa que son...
Es súper complicado.
La ciclogénesis es explosiva, ¿no? Ya se está montando todo. Aparte incluso de la figura secundaria que hablábamos, ¿no? Yo ya hago hincapié también en muchas cosas, en dorados, en tallas, en, no sé, ayer lo hablaba también, ¿no? Las cartelas del resucitado, de Encarnación Hurtado, que estamos hablando de primerísimo nivel. O sea, estamos hablando de que estamos dejando un legado, esta generación está dejando un legado brutal. Y esto ayer que en la mesa redonda había mucha juventud, a lo mejor lo estamos mal acostumbrando, ¿eh? O sea, quiero decir que yo esto no lo viví yo cuando yo era pequeño.
O quizás lo estamos formando a que se hagan las cosas por
ahí. Esa es la historia. Estamos porque dejando el seposo, ¿no?
Sin duda, el ángel del resucitado también es una maravilla.
Hombre, por supuesto.
Yo personalmente, el ropaje que llevaba no me gustaba. Era demasiado.
Sí, ya lo hemos hablado.
Era un poquito, para mi gusto, un poco. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no? Pero vamos, el ángel es una maravilla. Y lo que tú decías, y tienes razón. No mal acostumbrado, yo creo que estamos formando a que se hagan las cosas, pero se hagan y dejemos un legado importante en la zona de Santa
Lucía. Oye, y ya luego, en todo en general, aquí tenemos la grandísima suerte de tener una banda como Virgen de los Reyes, tenemos que, San Juan o Enrique Galán, o sea, es que tenemos también calidad musical, tenemos calidad artística, tenemos. Además, los cortejos vienen a más, o sea, tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos ahora mismo y de que realmente yo creo que hemos dejado ya definitivamente atrás este año. Los tiempos de la pandemia, los tiempos de eso, y volvemos otra vez a recuperar el auge que teníamos antes. Aparte, por supuesto, hay que mejorar pues 1500 cosas, pero yo creo que...
Hablaremos de las mejores.
Y sobre todo hay otra cosa muy importante y creo que atañe a estos señores, y es que hemos vuelto a ver en la tele, en directo, el paso de nuestras hermandades por carrera oficial. Cosa que no ocurría desde no sé cuántos años.
Desde 2016.
Pues mira, ya hace unos 7 años que no se veía.
Bueno, sin duda el trabajo que hace Alberto y su equipo es algo que no hay como pagárselo. Yo creo que recuerdo haber leído algo en Facebook, no me acuerdo ahora quién lo puso, de que tendrían que dar un premio o algo así.
Sí.
Y es cierto, porque la verdad que que difunde lo que es la Semana Santa nuestra, ¿no? Y ayuda a llegar a los hogares, que hay mucha gente que no pueden asistir por diferentes circunstancias. Antonio, ¿tú cómo ves todo este mundo? tan complicado.
Antonio, a mí me gusta preguntarle si tiene ya claro el cartel del año que viene.
Lo que sí tengo claro, que por el tema del tiempo, pienso. Sí. Que seguramente será algo de luna o algún palio encendido, que por fin este año hemos podido disfrutar de palios encendidos por la noche.
Algún día había un poquito de viento, ¿eh?
Sí, ha costado. Domingo de Ramos, yo hacía muchísimo tiempo, yo no me acordaba ver la amargura con el palio encendido, la entrega con el palio encendido, por lo menos que yo he podido tocar, ¿vale? Uh-huh. Y luego, cosa que me gustaría resaltar, el Jueves Santo me encantó. Todo el mundo achacaba la cantidad de público que hubo el año pasado por el tema de Rosario, que si la salida del Nazareno. Pero yo este año he visto incluso más gente que el año pasado.
Más gente.
Incluso más gente. Y ya no estaba Rosario aquí.
No. Sin duda, el Jueves Santo se ha convertido, siempre lo ha sido, ¿no? Tampoco ahora vamos a engrandecer más el Jueves Santo porque haya otra hermandad. Tampoco está feo después de tantos años saliendo la humildad que digamos que el Jueves Santo ahora
es más. Porque me miráis a mí, yo no tengo nada que ver.
Porque tú eres nazareno.
Es real que el Jueves Santo ahora es
pero sí
mejor.
Que, sí que es verdad que el año pasado, como bien decía Antonio, buscamos como los que teníamos añoranzas de la madrugada, buscábamos como una excusa. Bueno, porque también te da la banda, no sé qué, no sé cuánto. Pero se ha convertido en una realidad, ¿no? Que el Jueves Santo se ha convertido, como bien dice Antonio, en un día espectacular de público a no mamá.
Pero Javi, ¿y no podría ser también el Viernes Santo un día espectacular? ¿No crees tú que el Viernes Santo no podría ser un día espectacular?
Yo creo que
yo
también.
Yo disfrutaba mucho
pero,
el Viernes Santo.
Pero ¿qué es lo que pasa, Javi?
Algo pasa.
Algo pasa, ¿verdad?
Algo no funciona.
Algo no funciona.
Eso está súper claro.
Yo a mí me parece una locura, ¿verdad? Dejar una Semana Santa sin Viernes Santo, ¿no? ¿No nos parecería una locura completamente?
Bueno, yo creo que pasar, y tuvimos aquí a Javi, ¿no?
Estuve.
Y él no afirmaba, pero bueno, lo dejaba entrever con la opción de pasar al Miércoles Santo. Que realmente yo, después en mi casa y estos días sin pensando, esto que nos pasa que nos ponemos a pensar en las situaciones, digo, yo no sé realmente cuál es el efecto... para mejorar lo que es la hermandad.
A mí lo único que se me ocurre, porque él lo refirió, ¿no? Es un poco más de comodidad para la cofradía. Y es cierto que ahí ya metemos el clero de por medio. Y es el tema del horario de los santos oficios. Y esto es un tema complejo. Esto es un tema no es baladí. O sea, es un tema que tenemos que estudiar bastante bien. Nosotros, mira, ahora mismo... el Nazareno acaba de aterrizar en el Jueves Santo y no vamos a decir absolutamente nada. Todo lo que nos puedan favorecer, fantástico. Pero es verdad que condiciona mucho a una hermandad. A Soledad, a Veracruz, pues condiciona muchísimo. Y entendía perfectamente lo que decía Javi. Ahora bien, que ese sea motivo para realmente irse del Viernes Santo al Miércoles Santo, como nosotros más o menos apuntábamos, ¿no? No él, vamos a decir que nosotros hablábamos...
Metíamos los dedos.
Eco de ese rumor. No sé, la verdad.
Hombre, evidentemente para los cofrades que ya tenemos una edad... estos cambios tan bruscos también nos van a afectar al corazón. Porque un Viernes Santo sin Veracruz y sin Soledad, claro, para mí es inconcebible. Lo que pasa que, bueno, yo siempre digo que aquí y se hace comentarios y críticas constructivas, ¿no? Y cada uno tiene una opinión y es lícito. Y las hermandades con su junta de gobierno de paso son soberanas para tomar las decisiones junto al cabildo de hermano, ¿no? Pero bueno, eso no está exento de la opinión del cofrade de a pie, ¿no? Yo creo que yo no creo que al final eso se lleve a cabo, porque si al final Soledad decide pasarse al sábado, como se estaba hablando, y Veracruz, Alex, ¿qué hacemos con el Viernes Santo del puerto?
O sea, es inconcebible, ¿no? O sea, no. Pero bueno.
Es que también es que la oferta que hay a localidades cercanas es complicada. Es que es complicado. Es que mucha gente ha recorrido y me quedo aquí el Jueves Santo, me recoge una de las dos y tiro para Sevilla. O tiro para Jerez, ya he hecho allí todos los días. Y ya luego me quedo en Sevilla o luego vuelvo a Jerez o lo que sea. Es que la oferta que hay alrededor...
Bueno, yo no creo que, por ejemplo, el Jueves Santo, en este caso de que la Hermandad de Nazareno ha cambiado el Jueves Santo, a mí personalmente me afecta, bueno, en cuanto yo soy de una generación que, bueno, que a mí la madrugada me gustaba y añoro ese Nazareno por la madrugada, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí no me afecta, porque yo veía, o bien veía salir el Nazareno y me iba a Sevilla, o bien y me iba a Sevilla y veía a recoger el Nazareno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo me iba de cualquier forma, que a mí en ese caso a mí no me ha afectado, hablando de que me ha coartado a irme a un sitio o a otro, ¿no? Porque yo creo que el abanico es amplio, ¿no?
Totalmente. Pero también, no sé, como un proceso como ha hecho el Nazareno, 4 años de prueba, a ver qué tal, y luego volver. Sí que es verdad que dice tú un Viernes Santo sin hermandades. Bueno, pero es que a lo mejor damos un paso adelante, que eso no se sabe, ¿eh?
Sí, sí, yo por eso decía, y cuando venías a video, mira, yo que he vivido eso dentro de mi propia hermandad, a mí me gustaría escuchar vuestros motivos y vuestras razones, porque, oye, cuando una hermandad como Veracruz se plantea un cambio tan brutal, oye, tiene que tener
es
unos motivos.
Gordo,
claro,
¿no?
Tú tienes que tener unos motivos, bueno, de
peso. Como Nazareno tenía un peso.
Claro, efectivamente. Gordo. Bueno, nosotros montamos un cabildo, claro. Yo recuerdo que el vídeo del cabildo es de 1 hora y media prácticamente, explicándole a los hermanos toda la historia del Nazareno, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre y cuál es la circunstancia. Entiendo que eso también lo tiene Veracruz, o sea, entiendo que Veracruz, claro, también tiene unos motivos.
Pero yo creo que los contextos y las situaciones son distintas. Sí. Yo creo que no tiene nada que ver un cambio con otro. Y insisto que yo soy de los que echa de menos la madrugada, porque eso es una realidad. Pero bueno, no dejo de entender. Pero en el caso de Veracruz, no sé si ese cambio favorecería al crecimiento de la hermandad. No entiendo muy bien si eso puede llegar a favorecer, porque yo no me planteo un Viernes Santo sin Veracruz en la calle, sin las mantillas de Veracruz en la calle. Para mí es algo muy tradicional de la Semana Santa,
sí,
del
totalmente,
puerto.
Totalmente, totalmente.
Sí, hombre, yo creo que para mí, bueno, yo recuerdo también que la Soledad salía en el Sábado Santo. Mejor es más pequeño, que quizás se vea más duro ver que en Veracruz, que un Viernes Santo sin Veracruz, ¿no? Porque sin Santo Entierro, Soledad, yo recuerdo de pequeño con mis padres de ver el Santo Entierro el Sábado Santo por allí, por la calle de los árboles, donde estaban los Osbornes, ¿no? Que eran los mecenas de la cofradía. Y lo recuerdo muy bien, ya de Veracruz, ver a Veracruz y las mantillas, como tú dices, y esas túnicas tan preciosas, que no conozco una túnica más bonita que la de la Veracruz, ¿no? Con esas mangas, ¿no? tan especiales. Un Viernes Santo sin esas cosas ahí en la calle, y más sin dejar el puerto, sin que el Viernes Santo es que es el día grande, ¿no? Es que es el día grande, que es que no hay un pueblo, yo no recuerdo, no creo que haya ningún pueblo que no tenga una Soledad, un Viernes Santo o una Veracruz, ¿no? Y no vamos a una ciudad como el puerto, con 100.000 habitantes, nos quedemos 5 cofradías en la calle el viernes. Sus razones de peso sí la tiene. Yo hablé a Javi también el Viernes Santo de la mañana, y es verdad que allí es complicado el Viernes Santo montar una cofradía, ¿eh? Porque está allí los oficios son muy especiales, los curas lo cuidan mucho, evidentemente, porque es que no hay más importante que estar a la exposición de Santísimo, es que no es el día grande de eso, ¿no? De Santísimo, y había gente allí rezando, y estaba aquello lleno de gente rezando, y otro estaba, David Calleja estaba subido en el paso montando, poniendo las flores a la Virgen, poniendo algo a la Virgen, los hermanos tacheando de un lado para otro, y de verdad que es incómodo para ellos, evidentemente, y para que va a rezar, ¿no? Que va a rezar, quiere un rato de silencio, de estar allí tranquilo, y allí no había tranquilidad, ¿no? Y eso fue más o menos lo que nos dio Javi, que los quería hacer. Que no sé si es una causa justificada, ¿no? Porque yo creo que puede haber otras maneras de solucionarlo, pero bueno, con la iglesia hemos topado, ¿no? Y a lo mejor la iglesia orcura, pues no da pie a otra cosa, ¿no? Que nos daría mucha pena que llegase ese momento. A mí me daría mucha pena, evidentemente, pero bueno, la hermandad es soberana y lo trata a cabildo y.
Está y claro. ¿Os imagináis un Santo Entierro el sábado?
Sí.
Sí. Antonio, perfectamente. Antonio, te veo muy por la labor de los cambios, ¿eh?
Perfectamente.
Es que a la vista los resultados que ha tenido el Nazareno, a mí que particularmente lo del Nazareno me encanta. Uh-huh. Particularmente. Si una hermandad propia cree que su destino es un cambio y tiene una opción de prueba de X tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en Santo Entierro, un sábado. Yo, por ejemplo, yo no lo he vivido, porque justamente cuando hubo esos cambios, yo nací. Yo no viví un sábado santo. Yo el sábado santo disfruté como un niño chico en Jerez.
Yo fui a Jerez también.
Y lo disfruté. Y el Viernes Santo de Jerez ganó una barbaridad. Es que los cambios, sí. Adelante, por favor. Sí.
Volviendo al Jueves Santo, tampoco achaquemos todo al cambio del Nazareno, que el jueves sea... Yo creo que ha influido muchos cambios. Por ejemplo, que la humildad salga del Espíritu Santo, yo creo que es algo muy positivo, pese a que la hermandad tenga su capilla y eso, pues yo creo que es algo muy positivo en el sentido de que sale una hermandad de un lado
pero el día de mañana se pueden compaginar perfectamente una
detrás de otra. Es que se deben compaginar. Es que
humildad tendría que salir después de Nazareno.
No tiene sentido, o sea, quiero decir, tenemos que tener una colaboración y hablar entre, porque es que no tiene sentido. Y bueno, y además eso creo que a lo mejor podría ser una labor buena del Consejo también, en ponernos a los dos en orden. Y oye, y que las dos pasemos seguido en carrera oficial, y que eso yo creo que sería lo lógico, lo normal. Dices tú de salir del Espíritu Santo, yo particularmente, yo esto lo he hablado con Carlos yo muchas veces, yo siempre digo lo mismo, yo entiendo que el de humildad de toda la vida quiere volver a la aurora, o sea, yo eso lo entiendo. Pero que allí tienen un privilegio que es que, de verdad, que es que, oye, que allí pueden hacer vida de hermandad, y esto es una realidad. Que luego ellos tengan añoranza por la aurora, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Pero, cuidado con lo que...
Es que el colegio, muchas cosas.
Oye, y a lo mejor no se tiene por qué abandonar una cosa y la otra.
De la aurora podemos sacar una gloria, por ejemplo.
Por ejemplo.
que tienen sus días muy separados unas de otras.
Y, por cierto, el recorrido de vuelta de humildad este año, que pasó por Ángel Urzay. Me encantó. Impresionante esa calle con ese Cristo viniendo que justamente te pone abajo de la calle y lo ve venir. Impresionante, el palio me encantó.
Yo tengo que decir que realmente la hermandad de la humildad, yo creo que son de las hermandades que en los últimos años está habiendo una evolución importante, tanto en el cortejo como en los pasos, incluso en bandas de música, que antes hemos mencionado que ahora es algo muy importante. Y yo creo que a la hermandad le ha favorecido estar en el Espíritu Santo, pese al sentido de añoranza de la aurora, ¿no? Porque al final, bueno, ellos son de allí y es natural que tengan ese sentido, pero yo creo que le ha favorecido a ellos y a la Semana Santa del puerto, creo yo, ¿no?
Totalmente.
Y ya con el cambio del Nazareno al jueves, pues yo creo que... Porque al final te da tiempo ir para un lado en la salida y te vas para el otro lado, te da tiempo a movilizar, ¿no?
Te da tiempo.
Bueno, es como que el centro entero está concurrido, ¿verdad? Uno por un lado, otro por otro lado. Entonces, a mí me gusta mucho, la verdad, el clima que se crea en el Jueves Santo.
Es bonito.
Hablábamos antes de la banda de música, ¿no? Que, bueno, que es verdad que el Puerto Cofrade, como bien se llama este programa, ha evolucionado en esa mentalidad, ¿no? Y ha apostado, igual que ha apostado por imágenes de calidad y por enseres de calidad, ha apostado por bandas de calidad. Pero a mí hay una cosa que me... Voy a plantearlo y lo voy a dejar ahí un poquito a ver qué os parece a vosotros. Que me chirría mucho, ¿no? Yo veo hermandades, porque en el puerto hay hermandades de todo tipo, ¿no? De más nivel, me refiero a más poderío económico, sí. A menos. Yo veo hermandades con un cortejo cuyas insignias son muy cortitas, por no decirte nulas, y se gastan un dinero en una banda que quizá eso, bajo mi criterio, eso es un criterio personal, sería posible... Cuando el cortejo estuviera totalmente montado y tuviera la cofradía en la calle más o menos, entre comillas, decente, ¿no? ¿No creéis vosotros que se apuesta mucho por ese tipo de cosas ahora y se olvida un poco de las insignias? Igual yo he visto en la Semana Santa del Puerto ahí sin pecado que sintiéndolo mucho es para echarse a llorar. Y yo creo que son cosas muy importantes dentro de un cortejo, ¿no? ¿Qué opináis? Antonio me mira con una cara que no sé lo que me va a decir Antonio.
Venga, Alberto, tírate.
Hombre, yo lo que te puedo decir es que hay insignias que se han quedado adentro porque ningún hermano los quería portar. No tiene nada que ver ahí si llevo una buena banda o no. Entonces, que depende cómo lo mire.
Pero yo no estoy hablando de eso.
Vale.
Eso es otra cosa.
Vale.
Tú te has ido por los cerros de Úbeda, ¿eh?
Vale.
A torear.
No, donde le ha interesado,
¿eh? Tú suponte que las insignias salen todas a la calle. También las insignias... Y hay que decirlo, es verdad que las insignias es algo que aquí en el puerto, bueno, no se tiene tampoco esa mentalidad ni esa formación tampoco, pero sí que es verdad que una insignia estéticamente vistosa atrae más que un simple... Vamos a hablar en plato.
Un simple recorte malo.
Claro. Y con un palito de madera, que también las vemos en la Semana Santa de nuestra ciudad, ¿no? Ah, por ahí van mis tiros, no porque se quedaron dentro. Vale. Alberto, que tú eres muy listo. ¿Qué?
Bueno, pues...
No sabes, no contesta, ¿eh? No, 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 no.
Pero tú crees, Javi, que si una... No sé cuánto vale una banda que valga X, y por traer una banda que valga un poco menos, se van a sacar mejores insignias. Yo no lo creo tampoco, ¿eh? No creo que sea...
No se va a sacar.
El tema económico no creo que sea... Que...
Bueno, yo... Que, el argumento que utilizan algunas hermandades es que están cortas de presupuesto. Y los presupuestos se hacen reduciendo de un lado y de otro.
No sé si hasta qué punto llega de que si por tener una banda un poco inferior se va a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Porque ¿qué te va a ahorrar? Bueno, ¿1.000 euros, 2.000 euros?
Aquí hemos visto esta Semana Santa, ya llevamos varias Semanas Santas viendo bandas, ¿no? Bandones. Sí, que sí. Cuestan un pastizal. Si tú traes una banda más corrientita, te puede ahorrar...
Sí, claro, 2.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros.
Y más...
Más de 3.000 euros, 2.000 euros. No sé, evidentemente que se puede sacar mejores en serie, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas. Pero bueno, yo creo que las hermandades son respetables toda decisión que toma
Pero sí que es verdad que yo creo que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Ahora, igual que hubo el boom ese de los costaleros, porque eso, como tú bien decías, esto son modas. Ahora hay, yo creo, una tendencia a traer la mejor banda de que pueda traer.
Mira, te voy a comentar un detalle, si me permite. Nosotros en Onda Pasión publicamos, por ejemplo, ¿vale? Que cierta hermandad tiene un estreno de 10 insignias, por ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor tiene X repercusión. Decimos, o publicamos la noticia, de que va a traer, yo qué sé, por ejemplo, Rosario de Cádiz, y una de las noticias más compartidas. Es que es un boom.
Bueno, yo puedo entender vuestra postura como medio de comunicación.
Bueno, sí, pero es un detalle muy significativo, ¿no? Exacto. O sea, es un termómetro muy importante.
Exacto.
La gente le presta más atención.
Oye, las inquietudes de esta juventud, yo creo, más bien, son otras distintas a las que estamos hablando, o las que estamos nosotros, quizás.
Y gracias a Dios vamos evolucionando en eso también, ¿no? Porque nuestra época era un poco retrógrada en muchos aspectos. Pero sí que es verdad.
Hemos visto cada cosa.
Pero sí que es verdad, ni un extremo ni el otro, no podemos ahora...
Pero Javi, tú coges una hermandad y tú coges el 50%...
Este mira la audiencia nada más.
Este
no mira...
Matemático,
no.
Él es matemático.
Pero tú coges lo que atrae realmente.
Tú coges el 50% de esa hermandad y la pones delante del sin pecado y le dices, dime qué significa esto. Y no tienes ni idea.
No, porque
no la aprecian. Y yo voy por la calle, porque voy boleteando, pim, pam, pim, pam, y escucho, uy, ¿escucha cómo va la banda? Nadie, tú no escuchas, ¿has visto esa insignia qué bonita es?
¿Y tú no crees que eso...
¿Es incultura? Sí, pero es lo que vende ahora.
Claro, pero no todo vale tampoco, ¿no?
Okay, por supuesto.
No se trata de vender.
No.
Hay
no
una cosa...
pasa, al final nos metemos en el eterno debate. El eterno debate de folclore o religión. Y esto es complicado.
Es una mezcla de las dos.
Esto es complicado. Y a veces pues la balanza se equilibra hacia un lado y en otras ocasiones se equilibra hacia otro. Yo particularmente, me imagino que como casi todos los que veo aquí, que somos medio rancio, pues nos gusta más lo que nos gusta. Esta es la realidad. ¿Sabes? Pero entendemos que tenemos que atraer el marketing de las hermandades, al final es un compendio de muchas cosas. Y una de esas cosas, pues, entra en el apartado musical. Y hoy por hoy, pues mira, atrae mucho. Oye, y a lo mejor son puertas traseras a las hermandades. Igual que las hermandades somos las puertas traseras de la iglesia, a lo mejor las bandas son las puertas traseras de las hermandades. Oye, yo encantado. Yo si alguien viene a mi hermandad, pues, atraído por la banda y luego encuentra al Señor, yo encantado de la vida.
Por ejemplo, bueno, perdón, te interrumpí.
Que lo veis como una fórmula de marketing.
Total. Aparte de engrandecer tu cortejo, ¿no? Que eso ya es otra historia.
Pero, por ejemplo, la Esperanza de Triana de Sevilla y la Macarena. Cuando va un hermano mayor, va a presentar de la mano de un fotógrafo. ¿Qué importa ahora el fotógrafo? Importan para sus redes sociales. Es que hoy en día se está convirtiendo en marketing. Tú tienes que saber vender tu producto.
Como tira
aquí. Es que es verdad.
Tú lo estás vendiendo bien, Antonio. No, pero... Tú lo estás vendiendo bien. En fin, es parte de la evolución de las hermandades, como bien decía, y las generaciones nuevas, quizás porque por la falta de formación, porque a mí en mi cabeza no cabe que alguien... La juventud se ponga delante, como bien decía él, delante de un sin pecado y no te sepa decir qué es lo que significa un sin pecado. Yo creo que eso es un delito grave para las cofradías, porque al final eso le hace daño a las cofradías. Que está muy bien traer a las mejores bandas de...
Bueno, también yo creo que... yo me traslado a mi persona con 18 años, 17, 18 años, ¿no? Porque podríamos
estar pensando en el surf en aquella época.
Y tú imagínate... Yo no sabía cuál era la mejor, la banda top, ni la agrupación musical top, ni nada de esto. Hoy en día los niños están súper informados, están a golpe de un clic y se han visto 1500 conciertos de Bien de los Reyes, de Tres Caídas.
También
de
más medio, ¿eh? Nosotros estábamos con la cinta con el
claro, bolígrafo. Claro, claro, a eso me refiero, a eso me refiero, ¿no? Entonces, claro, ahora pues, tío, todo evoluciona y esto pues, está evolucionando de esta manera. A veces a algunos nos gustan más, a otros nos gustan menos, pero esta es la evolución, no hay más.
La semana pasada decía, bueno, y el lunes antes que tuve la oportunidad de estar con Ale, ¿no? Y pasaba la hermandad de los afligidos, que aquí tenemos a un hermano de los afligidos, de los de...
Hoy defenderemos los afligidos, ¿no? Que ayer nos dieron por todos lados.
De los de... Pues no entiendo por qué le dan por todos lados a los afligidos, porque yo creo que es una hermandad ejemplar en la clave.
No hay cortejo igual, te lo digo de verdad, no hay cortejo igual.
No lo hay. Pero, es un ejemplo.
Es un cortejo que tiene un número de nazarenos justo, porque tampoco vamos a decir que tiene un cortejo de nazarenos... No, pero están perfectamente...
Vale, por favor.
Es un cortejo que, bueno, que a la vista, como de bien
te gusta verlo, gusta verlo.
Gusta verlo,
¿no? Claro que sí.
Y hablábamos, me hace mucha gracia porque hablábamos de con banda, sin banda, porque la hermandad de los afligidos tiene esa historia, ¿no? Yo lo he conocido con banda, cañera, vamos. Por allí por el castillo de San Marcos. Y es que es una hermandad que lo admite todo. Tú la escuchas con banda... Y te gusta, la ves sin banda y te sigue gustando igual, ¿no?
A mí particularmente, me voy a perdonar, pero yo el gran grueso de mi vida le he vivido en silencio y a mí me gusta el silencio y me gusta rachear. O sea, esto es que es la realidad. O sea, esto, aparte de gustos personales, yo hablo ya de los míos, ¿no? Y decía ya Mateo en la mesa, decía eso, ¿no? Que al principio estaba concebida como una hermandad alegre, como una hermandad realmente alegre. Y que a lo mejor Afligido no ha sabido transmitir al público del puerto este cambio que ha hecho en estos tiempos. ¿Sabes? Este cambio de la alegría que tenía antes, de las bandas que tenía, ¿sabes? Y hablamos incluso de que la Hermandad del Dolor adoctrinaba, entre comillas. O sea, daba una especie de panfletos para que la gente guardase silencio, ¿no? Al paso de la cofradía.
Eso lo hicieron unos cuantos de años.
Sí, eso se hizo, ¿eh?
Ya no se hace.
No, ya no se hace.
Se hacía en mi época, porque yo he repartido.
Pero Javi, era una fórmula que, aparte del catetismo, evidentemente, que ya... Pero, oye, hizo mella. Porque tú hoy en día el discurrir del dolor prácticamente en silencio.
Te voy a decir una cosa.
Sonido de la horquilla.
Y como hermano del dolor que soy, ¿no? Yo viví esa época y te estoy hablando de la época de Juan Díaz Sara, ¿no?
Sí,
que
sí, hubo claro.
Unos cambios muy importantes. Y mira que yo no compartía muchas cosas con Juan Díaz Sara, ¿eh? Que no. Pero sí que es verdad que el dolor, el cortejo del dolor de la calle era otra historia, a lo que hoy en día conocemos. Y eso era una fórmula muy, yo creo que muy, muy efectiva, ¿no? Independientemente de que es verdad que la sociedad ha cambiado, que la juventud ahora es más un poquito más revoltosa, o mirámoslo desde ese punto de vista. Pero sí que es verdad que en esa época el Dolores también era un ejemplo en la calle. Y nosotros hemos llegado a sacar 1000 a la calle. ¿Eh?
Claro, por eso te estoy diciendo.
Que no son pocos, ¿no?
Pero que sí que de alguna manera el Dolor se preocupó por decirle al puerto de Santa María, oye, me gustaría que el cortejo estuviese acompañado de silencio en la calle. ¿Sabes? Se preocupó de decirlo. Afligido ha entendido... Bueno, yo creo que ha pecado de vernos muy formados a todos, se había dicho. Yo creo que el público se va a comportar. Y ahora mismo es impensable. Yo hablo con Alejandro, un hermano de los Flidos, el año que viene saca papeleta y se lo va dando a la gente. Yo no voy a sacar papeleta ni de broma, ¿no?
Pero es curioso, yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión de Mateo. Porque yo, sinceramente, he conocido toda la faceta de los Afligidos. Y a mí no me ha tenido nadie que decir... Yo no he notado por qué ahora... Sí que es verdad que tú vas paseando por la calle y escuchas, bueno, esta gente es que no tendrá mucho dinero, como tienen tantos extremos por este año aquí en banda, el típico comentario, ¿no? Pero y a mí no me ha resultado muy complicado adaptarme al Afligido que hoy conocemos.
Pero porque tú tienes la inquietud, cofrade, y eso es importante.
O sea, no, pero yo creo también, perdona, yo creo que de hace, yo llevo 20 años la hermandad de Afligido, y creo que lo que estamos viviendo ahora, yo nunca lo he vivido, ¿eh? Yo no creo que Mateo tenga tanta razón en esto, porque yo hace 15 años, el paso Afligido, la cofradía Afligido iba completamente en silencio por todos lados. Y ahora, como estaba hablando ayer, hace una levantada, yo estaba bajo el paso, hace una levantada, lo más normal del mundo, la levantada, y a la gente aplaudiendo. Y a mí eso me ha chocado un montón. Esto hace 7, 8 años, 10 años, yo eso no lo escuchaba. ¿Eh? Yo creo que es mejor en las modas o la falta de cultura cofrade que tenemos en la juventud de ahora, ¿no? Porque en la puerta de. En verdad que la puerta de azar y la salida es muy complicado, y la gente se emociona mucho, y ahí te lo compro que la gente aplauda. Pero que vos levantas por el recorrido de que una falta de respeto a con aplausos, con los costaleros, mis costaleros. No sé, yo eso no lo he vivido nunca. Y estos últimos 3-4 años, quitando la pandemia, después de esto, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo si es culpa. Yo no lo que sé que es culpa de la hermandad. Yo creo que es más en la cultura cofrade que tenemos. Porque estamos hablando siempre de Sevilla, aunque Figueroa también lo dijo ayer, que en su hermandad del Lunes Santo tampoco ya es como antes, que ya no es lo que había antes, ¿verdad? Que yo he visto siempre el Lunes Santo, las penas de San Vicente, y eso era completamente duelo, no se usaba un alma. Ya dice que de hace unos años para acá la cosa ha cambiado.
Escúchame, es que la carrera oficial hasta llegar a Catedral, aquello es una feria, tío. Es que
la calle Afonso, la calle Afonso XII, ¿no?
Claro,
no, no,
ahora, claro, tú ya te metes de Catedral de vuelta y ya es otra historia.
Sí, pero la ida
es horroroso. La ida es horrorosa. Es que de verdad que hay una falta de respeto importante ya, no solo a este nivel, o sea, a nivel, ya digo, de Sevilla, ¿no? Y yo es que he visto las penas de San Vicente. De verdad que aquello era sepulcral el sí, silencio.
Yo recuerdo hace que 10, 12 años que eso no se usaba un alma.
De hecho, lo que me atrajo a mí, ¿no? Sí, o sea, que pues ahora ya no es lo mismo. De verdad que no es lo mismo, no tiene nada que ver.
Lo que no hay duda, y eso lo tengo claro, y yo no suelo discutir mucho en estas cuestiones, pero que sin duda la hermandad de los afligidos hoy, por ejemplo, es el ejemplo de la hermandad en la calle.
No hay duda, ¿no?
Eso es así. Y eso que decía de que nos hemos sabido transmitir, todas las hermandades han cambiado y han evolucionado, porque hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, hemos visto incluso a Consolación y Lágrimas acompañando en el paso de misterio. Sí. Hemos visto cambios brutales, ¿no? O Veracruz sin las dos imanes del paso de misterio. Que todas las hermandades, incluso Flagelación en sus principios, tampoco era tan...
Bueno, yo he dicho...
Yo me voy a atrever a decir la palabra, y yo se lo digo porque se lo digo a Mateo con todo cariño. Tan flamenca como ahora, ¿no? Es una hermandad ahora muy
ahora tiene su estilo.
Muy flamenca y con un estilo muy marcado. Y yo creo que se ha ido marcando poco a poco, pero que en sus principios no era así, evidentemente, pero como muchas otras hermandades, ¿no? Que no centremos solo en
afligidos. No, que va.
A mí, yo te hablo ya del tema fotográfico. Yo cuando me toca el Lunes Santo irme afligido, a mí me encanta porque es como te sumerge a esa Semana Santa que tú has visto a través de los vídeos que te traía tu padre. Y es que me encanta. Es una cosa que ve esa hilera de Nazareno con el cirio para dentro. Es que me encanta. Es algo que me fascina. El Lunes Santo afligido.
Pues este año no han quitado la calle Palma, que eso sí no me ha gustado nada. Eso de la calle Palma.
Pero bueno,
calle Palma, calle Caña, a mí eso me preocupa, ¿eh? Porque creo que son dos calles muy afligidas y... Creo que son de vamos a ver por ahí, aunque...
Yo no sé...
Pues prepararse que vienen curvas.
Yo no sé.
Palillera.
Yo no sé si en otras localidades ocurre lo mismo. Me imagino que sí, cuando hay circunstancias de obra, pues evidentemente. Pero en esta ciudad tenemos mucha tendencia a cambiar los recorridos muy frecuentemente, bueno, ¿no? Yo no sé por qué ocurre eso. ¿Usted me podría dar una razón?
Hay pocas hermandades que tienen su recorrido en estatutos, en régimen interno. Yo creo que el Huerto y poco más, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, yo no reconozco ninguna hermandad que tenga su recorrido. Oye, mira, este itinerario lo tenemos que hacer así, a menos que sea una fuerza mayor, ¿sabes? Entonces, pues, se dan ciertos experimentos, ¿no? Experimentos y, además, en algunas ocasiones incluso desagradables, la verdad, las cosas. Y voy a hablar en primera persona y, bueno, como lo comparto con mi junta, pues lo digo. Nazareno por la mitad del parque, mira, ha dado postales fantásticas. Muchas de ellas las de Antonio Montero, por supuesto. Pero yo me niego completo en rotundo a seguir pasando por mitad del parque, la verdad. Yo creo que no es un momento, ni una calle, ni un ambiente mínimamente por una cofradía.
No, pero tú ibas a hablar, ¿no, Alberto? ¿Tú ibas a decir algo?
No, que yo creo que están buscando elegancia en las calles y luego fuera parte de evitar la hostelería, creo. Que por eso están
pero
buscando.
¿Tú no crees que el puerto tampoco tiene mucha búsqueda de elegancia en las calles, por ejemplo? En el caso de los fotógrafos,
es que puerto...
los fotógrafos siempre dicen que hay muy mala iluminación para la
fotografía. Ah, bueno, la iluminación es malísima.
Pues, por ejemplo...
Bombillas amarillas por todas partes.
Tampoco tenemos calles tan carismática, tan señera y tan... Tenemos un centro que, por desgracia, hay que recuperarlo poco a poco y espero que se recupere.
No, pero las calles del puerto son bonitas, ¿verdad?
Sí. Yo no estoy diciendo que sean feas, pero si tú tienes un recorrido y más o menos hace décadas cada hermandad tenía su recorrido más o menos...
establecido.
Y más o menos era siempre el mismo, salvo por cuestiones de obra y eso que... Pero es que llevamos una época de 10 años para acá que... Las hermandades van cambiando todos los años de itinerario. Yo no sé si eso es bueno o al final...
Yo recuerdo a Afligido que salía, cogíamos calle Caña, Palma, en la carrera oficial y después cogíamos por Santa María y por Placilla, que me parecía que aquello era espectacular, ¿eh? Allí nos tocaba una saeta con una trompeta, creo que era allí desde desde el balcón de la panadería, uh-huh. y eso se ha perdido. Y yo creo que ya hace tantos años que ya gente, tú no sé, tú lo conoces,
no,
conocido,
no lo
conocía. Y eso hace 15 años por ahí, que pasamos por calle Santa María, era espectacular, ¿eh?
La calle Santa María era una maravilla. Es cierto que ahora mismo no se puede, ¿no?
Creo no, bien, yo, ahora no se puede, no se puede pasar, pero... porque ahora se puede pasar, pero en aquellos tiempos se cambió y al final pues no se lo voy a coger por ahí, porque Placilla también era muy bonito.
Sí,
y lo que no quiero que sea ahora, de que perder también Caña y Palma, yo aún no, ahí discrepo mucho con mi junta de gobierno, la ha decidido ellos, bueno, Zara, pero que yo no entiendo el cambio de quitarnos Cañas y Palma y toda esta parte, porque al final, ¿qué hacemos por aquí? Es que no lo entiendo.
Hombre, el itinerario que de este año también ha sido bonito, a mí me ha gustado. Pero es cierto que, hombre, la calle Palma es la calle Palma.
¿Te ha gustado la calle San Juan y Cruces, que no había ni un alma? Es que ni que hacíamos todo por calle San Juan arriba y por calle Cruces, que no había alma. Pero es que no había alma.
Al final, ¿vosotros creéis que buscar, como tú decías, la elegancia o huir de la hostelería significa pisar sitio muy emblemático o carismático de otras hermandades?
¿Por qué no?
Mira,
todas tienen derecho a pasar por donde ellos quieran, ¿no?
Totalmente, eso es lícito. ¿Pero creéis que es la fórmula adecuada?
Pero es que el puerto yo creo que no da para más.
Claro, también es un problema físico, o sea, que sí, es geográfico, es que no da para más. O sea, es que no puedes hacer gran cosa.
A mí es indiferente, ¿sabes? Porque cada hermandad es un mundo, cada hermandad es una imagen diferente. Entonces
sí, yo creo que eso no tiene por qué. Por ejemplo, el huerto siempre será la Plaza de la Cárcel, claro. Y pasarán todas por allí. Claro, Misericordia siempre será el castillo, Nazareno la pescadería, bueno, su tiempo la pescadería. Y
la imagen es diferente.
Sí, hablando, por ejemplo, ahí también hay que adaptarse. Mira, ya el Nazareno queda en la pescadería.
Para los fotos. Fotógrafo es malo, porque al final todas las fotografías...
Hombre, claro.
Pero mira, déjame contarte dos cosas, ¿vale? Camino de vuelta de humildad, lo que yo comentaba anteriormente, ese era camino nuevo. Y se formó bulla delante del paso de Cristo, bulla. En cambio, el Nazareno, la gente no sabía que iba por el medio del parque, que yo estaba allí, porque estaba esperando, porque sabía que era buena foto, porque allí hay buena foto.
Sí, sí.
Y yo estaba esperando, y la gente estaba allí esperando, y cuando la cruce, ¡ah, que tira para adelante, que tira! Es que la gente no tenía ni idea. La idea, pero y en el otro sitio sí. Uh-huh. Es decir, que la gente dice tú, en Cultura Cofrade, en Ángel Urzay.
Cuando interesa, entonces.
Ángel Urzay sí lo sabían y aquí no. Es que.
También es verdad, es cierto que como todo va evolucionando, antes tenemos un itinerario físico, ¿no? Y las personas mayores utilizan el itinerario físico y eso se ha perdido. Y la gente, yo recuerdo, y hay gente que demandan eso, ¿eh?
Uh-huh.
Que total, buscaban las calles por el itinerario físico, ¿no? Yo creo que también eso. Que tenemos que tener en cuenta que todo el mundo evoluciona, pero a la gente mayor le cuesta trabajo lo que son las redes sociales. Entonces esto está ahí abierto a que todo el mundo pase por el mismo lado, ¿no?
Todo el mundo por carrera oficial.
Hay otro rumor, que este rumor tiene bastante peso, de que el año que viene probablemente tengamos otra hermandad en la calle. ¿Cómo veis vosotros esa...?
Por favor, ya era hora. Es que ya era hora. Y déjame... ¿Puedo contar este rumor?
Sí, aquí se puede contar.
Ya. Ya Alberto aquí no pinta nada.
Alberto te da permiso. Permiso concedido.
A ver, es un rumor, ¿eh? No sé si está confirmado. Como sabéis, el obispo vino aquí para el tema de la bendición de las imágenes secundarias del paso del huerto. Y el obispo se quedó impactado al ver la cantidad de pasos que había allí.
Eso es cierto.
Y el obispo dijo, ¿qué pasa aquí? Y dijo, yo quiero las hermandades en otro sitio. No quiero todas concentradas aquí. Vamos a aprovechar esa corriente a favor que parece que viene de manera bendita de Jerez. Vamos a aprovechar para abrir otras puertas. Que es lo que decía al principio de todo, que es que aquí falta arraigo.
De hecho, se le comentó... Eso es cierto.
Han comentado tres personas diferentes.
Eso no es rumor, eso es cierto. De hecho, se le dijo al obispo que el problema que tenían las parroquias del puerto es las puertas, ¿no? Las famosas puertas. Y la contestación del obispo fue porque se hagan más grandes.
Está, evidentemente.
Es tan sencillo como eso. Yo creo que muchas veces nos complicamos nosotros mismos en ese sentido. Entonces, evidentemente, el rumor este de la próxima hermandad en la calle, bueno, que no es otra que el Prendi, es un rumor muy casi... Vamos, yo no lo voy a afirmar porque no estoy metido... Pero sí que es verdad que tiene ya mucho, mucho peso. Yo creo que después de 25 años... Creo que
sí, cerca
de
25 días vendieron.
Yo creo que ya es hora. Es ridículo, ¿no?, que una asociación esté 25 años...
Es que es indigno para el puerto. Es que tú te vas a cualquier localidad cercana y es que no hay comparativa. Es que lo que pasa aquí en el puerto no hay comparativa ninguna.
También el rumor... apuntan los tiros al Espíritu Santo, ¿eh?
No sé.
No sé si habéis escuchado, sí, no, habéis escuchado algo.
Rumores que va el lunes, ¿no? Que quieren ir el lunes, ¿no? Todo el lunes.
Sí.
Tanto, que
sí,
todo indica que sería un buen día, evidentemente. Tendríamos dos cosas tan diferentes.
Se quedaría espectacular.
Muy, muy bonito, ¿verdad? Que la banda de negro ruano, ¿no? Como tú lo vas a decir, y otra de corte más alegre, sería una cosa que le vendría muy bien a lunes santo, ¿no? Y así,
como el martes santo, lo
encontraste. Claro, evidentemente.
Está guay. La semana pasada tuvimos aquí a Paquito y a José Manuel, ¿no? Y yo planteaba porque se habló también un poquito de esto, planteaba la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros estamos siempre diciendo que necesitamos más hermandades, pero es que la realidad de las hermandades del puerto, algunas hermandades están muy precarias en cuanto a nazarenos. ¿Creéis que es bueno que se aumente el número de hermandades, teniendo hermandades con muchísimos años, con un cortejo y con auténticas dificultades para salir el día que procesiona?
Yo soy de pensamiento totalmente fiel a que el problema que hay aquí es que no hay el arraigo popular que te trae una hermandad de barrio. Las Viñas, te pongo porque es mi hermandad que yo he mamado de chico, ¿vale? Las Viñas era una hermandad que, por suerte o por desgracia, ha pegado un explotillo, pero es lo que yo he visto, compañeros míos, que toda la familia viste la túnica de Las Viñas. ¿Por qué? Porque tiene un barrio, tiene una señal de identidad. Si tú con esas hermandades las expandes, es que el tiempo te lo va a dar. El Soberano es la Graja. Estoy poniendo comparativas más cercanas, que yo a Sevilla porque no lo conozco poco. Y es que eso sí, una cosa tira a otra. Que si no hay ese arraigo, es lo que dice Figue, que el centro está solo. Lo que queda ya es un piso de alquiler para los turistas. Y el puerto es una ciudad muy dormitorio. De otra. Entonces son todos los ingredientes para que...
Antonio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el puerto es como Puerto Real?
¿Cómo que Fernando, no?
Es Puerto Real.
Me voy a callar, no va a superar,
No me desmonte.
Lo que pasa es que es un poquito más lujosa, Vista Hermosa, Valle Alto, pero...
Yo antes pensaba que no, que deberíamos de intentar fortalecer aquellas hermandades que están pasando momentos difíciles. Pero ahora pienso que no, ahora pienso que deberían de tirar para adelante. Porque vamos a cortar la fe donde nosotros queremos. Porque vamos a fortalecer una... Al final esto es un tema de trabajo, más trabajo, más trabajo y más trabajo. Y esa es la cuestión, ese es el secreto de las cofradías y de las hermandades. ¿Cómo se involucran sus juntas de gobierno? ¿Cómo se involucran los satélites de su junta de gobierno? ¿Cómo trabajan sus juntas de gobierno a su hermandad? ¿Qué cariño le dan a sus hermanos? ¿Qué hacen por sus hermanos? Y esta es la realidad. ¿Qué hacen por su parroquia? Y esta es la realidad. Nos puede doler más o menos, ¿sabes? Pero lo que sí está claro es que cuando las cosas se trabajan y se hacen bien, y yo creo que en este caso pongo, por ejemplo, el caso de la humildad, que hace 10 o 15 años lo veíamos en un momento muy crítico, ¿sabes? Ahí la tenemos ahora mismo. O sea, harta de trabajar, ha tenido tres legislaturas que se han... Hartado de trabajar. Y ahí están los resultados. Que no queda otra, Que es verdad también que hay una crisis de identidad en la población y en la sociedad. Sí, correcto. Con lo cual conlleva todavía más trabajo. ¿Sabes? Pero no queda otra, Javi. Y si además hay unos chavales que quieren montar una agrupación parroquial, ahora mismo yo qué sé, el Beso de Judas, que está como una asociación civil, no sé cuánto, y yo... Vamos a intentar darle ponerle una alfombra de plata a esta gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que...
Pero al final no nos equivocamos, o la iglesia se equivoca, que también se equivoca.
Ah, bueno.
Nos traemos a una imagen, a la prioral, cuando tiene todo un barrio detrás, ¿no? Porque Javi, eso lo que va a hacer es que el barrio se olvide de la imagen.
El barrio no se va a olvidar de la imagen.
Pero un momentito. Esto que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no lo compartimos todos los cofrades? Yo pondría la mano en el fuego de que el 99% de los cofrades lo compartimos. Y nadie hay quien vaya y diga, oye, mire usted, que esto es un error. O sea, nosotros como cofrades que llevamos un montón de tiempo, esto es un error. Se ponga como se ponga. O sea, ahora bien, que si allí en las nieves te cierran la puerta es que no puedes hacer otra cosa.
Pero, ¿alguien duda que si esa imagen se entra en la parroquia de las nieves, eso literalmente va a ser un pelotazo?
Es que por eso te estoy diciendo, es que no hay ni debate. No hay debate posible, porque esto es una realidad.
Totalmente.
Ahora... Ayer también lo hablábamos. Hay un momento en el que la iglesia se tiene que plantear a quién le está dando cabida y a quién no le está dando cabida, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí somos todos del mismo palo. Y esta es la realidad. Aquí todos vamos con los mismos. Todos. Y no tienes por qué tener tú más beneficio ni yo más beneficio. Que aquí... No, es que el párroco no es cofrade. Y como que el párroco... Espera, un momentito. Como que el párroco no es cofrade. O sea, aquí no por el gusto de un párroco se puede hacer una agrupación parroquial o no. ¿Sabes? Que esto es muy complicado. Que sí... Que en papeles es lo que estamos hablando. Por el gusto de un párroco se puede hacer una agrupación parroquial o no. Pero eso alguien lo tiene que legislar y alguien lo tiene que fiscalizar de alguna manera, ¿no?
Alguien tiene que poner solución, sin
Hombre,
duda,
claro.
Evidentemente, por mucho que... No sé qué palabra utilizar. Que duela o que rasque. Las hermandades es el foco mayor que tiene la iglesia de que no, la gente entre en la iglesia.
Yo no sé, ¿no?, quién me comentaba, no sé si uno de vosotros me comentaba. Y yo hablé con un párroco de Cataluña una vez y dice: ustedes no sabéis lo que tenéis ahí en Andalucía realmente con las hermandades. No sabéis. Yo aquí en Barcelona, que no, yo, pues, la gente que viene aquí a la parroquia, uh-huh, tal y cual. Pero las hermandades que le dan vida a vuestras parroquias y eso, no sabéis lo que tenéis. Y los párrocos de aquí no saben lo que tienen realmente con las hermandades. Oye, que entiendo perfectamente que don Antonio esté hasta el gorro, claro, de las hermandades, porque es que tiene muchísima gente ahí dentro. Pero si tampoco facilita la salida, si al contrario lo que hace es acoger. Oye, que yo entiendo también a donde, si el señor llama a tu puerta, yo le abro la puerta siempre. Y entiendo que don Antonio, el señor llamó a su puerta y él dijo: mira, aquí tiene tu capilla y ponte ahí. Pero es que el problema es de raíz. El problema no es donde está deambulando el beso de Judas. El problema es que el señor de la redención ya tiene su sitio y su feligresía, ¿sabes? Y eso no lo podemos cortar, nosotros no, porque nos dé la gana.
Eso es un gran error. Y ahora digo yo, porque esto también, las cofradías, digamos, ser autocríticos, somos muy complicados. Ahora digo yo, en el supuesto que se diera la veda y en la basílica se dijera, bueno, tenéis la posibilidad de irse a una parroquia, a otra y otra, ¿creéis que todas las hermandades dirían que sí?
Yo no vamos, ni de broma.
No,
vamos.
Hombre, yo nazareno no lo concibo fuera de la prioral. La patrona tampoco, no sé.
A mí sí, yo en esa sala sí lo consigo. Pero en capilla propia, ¿eh?
Resucitado, que es algo tan joven, mira, creo que no tiene tanto miedo.
Pero ¿quién le dice a quién ve la prioral y quién no ve la prioral?
Claro, yo lo digo. No, claro, evidentemente es por el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, la Soledad no la veo tampoco fuera, claro, de la prioral, claro. Creo que la Soledad...
creo que sería la última que sería en esta, porque es lo más clásico, claro, la patrona y la Soledad.
La
sería,
Soledad, yo creo que...
Las demás, pues yo tampoco lo veo mal que puedan salir de allí, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasaría, porque en todos lados se cambian, ahora menos, pero en tiempos anteriores, o cuántas cofradías han cambiado de iglesia.
Yo sinceramente, ¿no veía el huerto fuera de la prioral? Perfectamente.
Yo lo veo perfectamente.
¿Misericordia fuera de la prioral? Perfectamente.
Pero yo el huerto lo veo preparado en la prioral.
¿Dolor y sacrificio? Vamos, yo es que ya hasta los veo fuera.
Por allá arriba.
Esa ermita Santa Clara.
Por ejemplo.
Todo el mundo piensa lo mismo.
Y ahora, si me permite, hago yo una pregunta-respuesta. Si tuviéramos la capacidad de abrir una ventanita y adelantarnos 50 años y todas las hermandades siguieran ahí, ¿estarían todas dentro de 50 años? Pues es que yo creo que es cuestión de subsistir, de como no te vayas.
De la prioral yo creo que sí están todas. Yo creo que las hermandades...
¿Dentro de 50 años?
Sí, yo también. La hermandad de la prioral, date cuenta que al estar todas concentradas y... La prioral es una iglesia que tiene mucho movimiento, ¿no? De mucho tipo, ¿no? De mucho movimiento dentro de la iglesia. Y yo creo que todas tienen una fortaleza relativa, ¿no? Cada una con su número de hermanos, pero creo que las que están en la prioral, dentro de 50 años, pues, sí, pero si tú abres esa ventanita, estarían todavía.
Fíjate que este año también...
Pero mi pregunta no era esa. ¿Creéis que las propias hermandades... Una cosa es lo que nosotros veamos y pensemos. ¿Creéis que las propias hermandades dirían, yo me voy?
Yo creo que sí. Yo insisto que sí.
Yo creo que sí, yo creo que también.
Hubo una época, yo no sé, bueno, hemos tenido la suerte que Antonio es una persona que es muy cercana a las hermandades y ha aportado muchas cosas positivas, ¿no? Incluso a la basílica, ¿no? Mm. Ha visto mejoras estéticas bastante importantes, ¿no? Pero hubo una época que incluso a los párrocos que ha habido durante mucho tiempo en la basílica, que decían que de allí no se iba ninguna, porque al final la hermandad es un remanente económico para la parroquia.
Por favor.
Poderoso caballero, don dinero, ¿no?
Claro. Por eso te digo, al final no depende de la hermandad, Javi. O sea, esto está clarísimo. Hay varias hermandades que han intentado salir de la prioral y no han podido, literalmente, ¿eh? Esto es así, no doy nombre, pero todos tenemos en la cabeza algo, ¿no? O sea, y esta es una realidad también, como dicen, poderoso caballero don dinero. O sea, todas las velas que tú vendes, todas las hechas que no sé cuánto, las mesas petitorias que cuando viene la gente también está pasa por aquí, que si no sé, tus triduos, tus hechos, es que son muchas cosas,
Sí, pero de la fuente se agota, ¿eh?
Hombre, no te quepa duda que la fuente se agota. Pero bueno, es un problema bastante complejo, ¿no? Yo creo que además es el mal endémico que tenemos en la Semana Santa Portuense, que es la concentración de hermandades dentro de la propia prioral, una realidad. Yo, por ejemplo, si alguien se fuese a San Francisco, yo creo que triunfaría, o sea, totalmente, ¿sabes? O si, ya no que nadie se vaya, sino que el apostolado dijese, voy a intentar meterme dentro de lo que sería un criterio normal.
Eso es una cosa y además es algo muy curioso, no sé si vosotros... Algunos vestidos, bueno, sí que sé que viste la túnica. Es un curioso, porque cuando tú estás vestido en el escenario se escucha de todo, ¿no? Es una cosa muy... Bueno, se podría escribir un libro y todo, ¿eh? Y eso es un comentario, yo que salgo en el apostolado, es un comentario muy común en la calle. Yo escucho, yo no sé por qué esta gente no salen ya. Y es que es una cosa muy particular y... Es que es de la jesuita y
sí, ellos... Pero son... yo más jesuita que yo no hay nadie en el apostolado, te lo digo desde ya, ¿eh? O sea, que yo me he criado allí en los jesuitas y las cosas sin sentido no tienen sentido. Y lo que pasa con en el apostolado, no en el apostolado, porque los hombres al final hacen lo que buenamente pueden, pero lo que pasa en esta Semana Santa no tiene sentido. Y esto, ahora que estamos aquí todos, lo podemos decir perfectamente.
Aquí se puede decir de todo, ¿eh?
No, hombre, que yo, es la realidad, ¿no? O sea, que alguien que no pertenece a la diócesis, que no pertenece a absolutamente nada, que tiene sus propias normas y sombreros, pasa por carrera oficial de estación de penitencia. De verdad. Claro, entonces, si queremos rigor para todo, tiene que ser para todo. Pero, no para una cosa, sí, y para otra cosa, no.
Ahí os tengo que yo que corregir un poquito por mi experiencia. Ahí no le echemos la culpa apostolado.
No, ni muchísimo menos. No.
Ni a la permanente del Consejo Local de Cofradía. Al Consejo Local de Cofradía, con todos sus hermanos mayores que forman parte del Consejo, sí. Pero tampoco a la permanente.
Pero Javi, si es que al final yo ayer lo
porque decía, eso fue votado.
Yo ayer lo decía en la mesa. El Consejo es ese sitio donde todo el mundo se deciden cosas, pero que nadie ha votado.
Nadie vota.
Porque no, eso no lo voté yo.
Eso es un mal que hay en nuestra Semana Santa, porque primero creo que a la entidad no se le tiene respeto. No le tienen no tienen la seriedad que debería de tener. Y otras cosas es que hablamos de los cofrades de a pie. Hablamos de la Junta de Gobierno, pero hay un problema muy grande que es la formación en cuanto a los candidatos a las juntas de gobierno, ¿no? A los mayores, ¿no? Yo sí. Creo que eso es fundamental y de ahí para abajo pues ya puedes hablar, ¿no? Pero las cabezas visibles tienen que ser personas perfectamente formadas.
También lo decía, ¿eh? Y ya no solo la formación, o sea, porque incluso hay gente con formación, por lo menos que se le supone una formación, pero que se presentan por que no vaya a salir otro candidato, porque por orgullo propio, por no sé cuánto. Es que hay de verdad que es que la variante en todos los hermanos mayores de que engrosan el consejo es increíble, ¿eh? Es increíble. Y dices tú, yo pues flaco favor estamos haciendo, claro, a la Semana Santa
por eso puerto. Decía que la gente, bueno, el desconocimiento de la gente pues le echa la culpa al apostolado. El apostolado no tiene...
No, estoy hablando de... O sea, yo no... ni muchísimo menos, ¿no?
Asegura. Y aparte, todo... Y me gusta aclararlo porque yo he sido parte del consejo y he sido vicepresidente, secretario y vocal. Y sé cómo se cuece las historias, ¿no? Todo lo que se hace en la Semana Santa del puerto, todo lo que se vota, lo votan los hermanos mayores. La permanente solo tiene un voto, que en caso de empate, pues el presidente es el que tiene doble voto, ¿no? Los miembros de la permanente ni siquiera pinchamos ni cortamos, claro. Somos miembros administrativos de la entidad.
Pero es curiosísimo que allí se hace una mesa redonda y hay dos de los hermanos mayores que pertenecen al consejo que le dan una caña al consejo horrorosa, es que es la realidad. O sea, dices tú, mira, tío, pero un momentito, espérate.
Yo te voy a... Bueno, sigue.
Dices tú, yo, pero esto no lo habláis allí, ¿sabes? Estas cosas no se hablan allí.
Por falta de formación, porque yo he sido la mano derecha de Castilla durante todos sus años, ¿no? He sido vicepresidente, secretario, y yo he tenido con Castilla peleas internas, bueno, por discrepancia de opinión, pero tú no te puedes ni imaginar.
David, pero, es
que... pero de ahí para afuera, claro. Si se acordaba que era esto, era esto. Y punto pelota. Sí, por mucho que yo estuviera en contra, o él estuviera en contra de lo que se opinaba.
Bueno, esa es, digamos, la clave de una buena junta de gobierno, una permanente o algo de esto. Oye, mira, tú puedes estar en contra de una decisión de junta, pero cuando sales por la puerta tienes que defender la decisión de junta. Punto y final. Es que no queda otra, ¿sabes?
Además, yo te puedo poner ejemplo. Ha habido época, yo no sé ahora cómo está, pero al principio de nosotros está, que se decidía una cosa e inmediatamente los WhatsApp. Porque hoy tenemos, bueno, son cosas que tienen ventaja y desventaja también. Bueno, y se enteraba antes la gente que las propias juntas de gobierno. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, entonces sí, yo creo que eso es una falta de formación y al final al consejo se le puede atacar todo lo que se quiere porque para eso deciden presentarse y los cargos públicos están para eso, ¿no? Las críticas siempre que sean constructivas y sean a nivel de cofradía, que no sean a nivel personal, tienen que ser aceptadas y tienen que ser receptores. Pero sí que es verdad que muchas veces se echa, y cuando se habla de consejo, se relaciona a lo que es el presidente y a la permanente, y no es así. Y muchas veces se le echa la culpa a esa permanente de algo que se decide entre todas las
gentes. No quiero que nos volvamos a enroscar otra
vez. Lo mismo ayer.
Yo ya dije ayer que efectivamente lo que tú dices, una cosa es la permanente y otra cosa es el consejo, y es más, le dije a los hermanos mayores que estaban delante, la culpa la tenéis vosotros, ¿eh? O sea, que no, aquí no tiene nada de culpa. Aparte de que también estoy descontento con la gestión de la permanente. que son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas.
Son dos cosas que no tienen nada
dos
que
cosas
ver.
Distintas.
O sea, estoy contento con la gestión de la permanente y la culpa de lo que pasa en el Consejo la tenéis los hermanos mayores. Ni más ni menos. Claro.
Y de hecho, os decía antes fuera de micro que este programa está hecho en convenio con el Consejo Local de Hermandades, ¿no?
Claro, claro.
Y yo, la gente me dice, pues tú, aquí se habla de todo. Pero, bueno, yo no voy a permitir que tú insultes a nadie ni que el otro insulte a nadie.
Claro, claro, claro.
Pero que este programa está para eso, para las críticas constructivas y para eso, para mejorar, ¿no?
De hecho, ayer se dijo que el problema que hay es que no hay unión.
Bueno, claro, eso está claro.
Eso es algo que es muy característico de esta ciudad, que para mí es ciudad por el número de habitantes que tenemos, pero no dejamos de tener una mentalidad de pueblo. Eso es una realidad. Pero es que eso no es nuevo, es que eso es. Pero no solo en la Semana Santa, en todo.
Sí, totalmente.
En todo. Esta de pueblo es muy complicado. Muchas veces achacamos las culpas, en el caso del mundo de las cofradías, a las juntas de gobierno y eso. Pero es que el pueblo tampoco ayuda. El pueblo, decimos, ¿el puerto es cofrade? El puerto no es cofrade.
No es cofrade.
Cofrades somos los que somos cofrades y punto de pelota.
Tenemos que partir de esta base.
Y el puerto está lleno, ¿por qué? Porque, bueno, gracias a Dios. Pese a que los hosteleros también hubo una época que decían que nosotros no le aportábamos nada a ellos, le aportábamos muchísimo y gratuitamente. Encima, hubo una época que los mismos hosteleros criticaban a las hermandades cuando nosotros aportamos a la hostelería del puerto muchísimo. Y de hecho, la Semana Santa del puerto está llena en su inmensa mayoría, por el turismo. Porque van a la playa, tenemos el abanico muy amplio, van a la playa, después se visten, se van y vienen a ver las cofradías, ¿no? Y yo creo que al final el pueblo es el que tampoco es cofrade, que no podemos achacarlo todo.
Y sobre todo, es que es reiterativo todo esto. O sea, la falta de formación es súper importante en todo esto. Pero por supuesto hay otra cosa, otro nexo de unión. Yo ayer también lo decía, el tema de si no estamos unidos, ¿y cómo conseguimos esa unión? Al final tú es lo que te tienes que pensar. O sea, vale, ¿cómo concentramos la unión de las hermandades? ¿Cómo podemos hacer para que las hermandades realmente tengan un objetivo común?
Hay una cosa que los políticos, da igual del que esté en el momento, da igual, aquí no estoy hablando del que está ni de todos los políticos en general juegan sus partidas. Y al final hay una fórmula que es muy efectiva, es divides y vencerás, ¿no? Y eso es así.
Y llevamos 30 años así dividido. Llevamos 30 años dividido. Claro, con todo tipo de gobierno, toda la historia.
Pero que ellos juegan su partida lícitamente. Claro. Los torpes somos nosotros, que entramos en el juego de las particularidades.
Ayer decía yo, yo creo que el principio del fin sería que el ayuntamiento no cerrase las puertas de las hermandades. Para mí sería el principio del fin. No por nada, sino porque si la sopa boba se termina, si no puedes ir a llamar a la puerta del ayuntamiento, entonces verá como dice, un momentito, si no me ayuda nadie, ¿quién me va a ayudar? ¿Sabes? Ya tengo que buscar en el de al lado mío. Quille, ¿tú me ayudas para esto? ¿Tú me ayudas para esto otro? Y al final sí queríamos una unión para que nos ayudase una entidad pública. Que lo que pasa es que aquí todo el mundo ramo del ayuntamiento, pero cuando tenemos la ocasión llamamos a la puerta de aquel político o aquella política de turno para ver si nos puede ayudar en cualquier o en alguna situación. Y esto es una realidad. Si mientras tú estás haciendo una cosa y si tú mientras estás dando un discurso al final estás haciendo otra cosa por detrás, es imposible que lleguemos a tener una unión.
Yo literalmente. De hecho, imposible. Creo que el convenio no ha llegado antes por la falta de unión entre los.
Por supuesto. Convenio a todas luces, para mi gusto, insuficiente. Pero porque estamos lastrados durante 30 años. Llevamos lastrados 30 años. Pero 35.000 euros de verdad, que todavía no sabemos ni cómo ni cuándo. ¿Sabes? Ayer no sé si lo iba a preguntar, pero para mi gusto, que sí, que venimos de la nada y que ahora tener esta cantidad económica me parece fantástico. Pero para mi gusto, insuficiente. No por nada, sino. Vuelvo a lo mismo, vamos a compararnos con ciudades como Sanlúcar, como decía Jené, como San Fernando, como pero Chiclana,
diferencia entre Sanlúcar, San Fernando, Chiclana, que son cofrades.
Hombre, claro.
Porque
claro,
tú te vas a Sanlúcar, Sanlúcar es un pueblo muy, muy cofrade. De hecho, tiene una Semana Santa muy, muy aceptable, vamos.
Yo este año lo conocí, lo dirigí allí en la mesa, que lo conocí los Domingos de Ramos, y veo que es un pueblo muy, muy cofrade. Y después.
Pero no solo por parte de los cofrades, sino el mismo pueblo.
El pueblo, la gente. Después tiene una cosa que me encantó, fue que fuimos a la parroquia de la Oa, a la estación de penitencia, y tiene unos palcos espectaculares, tiene un recorrido espectacular. Después bajamos a la Cuesta de Belén y me encuentro que hay otra carrera oficial, que es la carrera oficial en esto, ¿no? Y veo que en el puerto pues tenemos carrera oficial hecha, y porque en la plaza de la iglesia no somos capaces de poner unos palcos, una silla o pues, cualquier cosa, porque van a cualquier ciudad y cuando sales de la catedral o de su iglesia mayor hay un sitio adecuado, y aquí veo que aquí es todo exagerado. La gente, yo creo que eso es algo que debemos cambiar aquí, porque yo fui a San Lucas y cuando tengo la parroquia de la O fue de los momentos más bonitos que yo he vivido, ¿eh? Porque estaba lleno de gente, muchísima gente, un montón de palcos, gente súper arreglada, gente muy respetuosa. Cuando pasaba el paso se levantaban, iba yo debajo del paso, veía que la gente se levantaban al pasar el paso, Y yo eso en el puerto no lo veo, tío.
Nosotros tuvimos el Jueves Santo, que estaba yo con Radio Puerto allí con Castilla, me tocó el Jueves Santo, y tuvimos a Germán, ¿no? Y hablamos del convenio, ¿no? Que sí, y además coincidíamos con lo que dice Figueres, que es insuficiente, porque 35.000 euros es, sí que es verdad que es un primer paso, que no lo había antes, claro. Y por algo se empieza. Pero evidentemente la carrera oficial, el puerto merece una carrera oficial mejor que la que tenemos, ¿no? Yo creo que es algo que hay que invertir, ¿no?
De verdad que yo me pongo pesado. me pongo pesado con esto, la verdad, pero en serio estamos muy atrás, muy atrás.
Pero yo creo que al final, y al final yo también lo comentaba ese día, yo creo que al final, y lo he dicho antes, al final achacamos la culpa a los políticos, achacamos la culpa.
Que no, la culpa es nuestra. Que la culpa es nuestra.
Somos un grupo, por decirlo de alguna manera, muy pasivo, ¿no? Nos conformamos con todo y el ayuntamiento realmente a nosotros no nos da nada o casi nada, ¿no? No nos da, como por ejemplo al mundo del carnaval o a otro tipo de fiestas. Nosotros aportamos mucho a la ciudad porque yo creo que la Semana Santa, yo creo que el después del verano es
Pero Javi, mira, yo siempre esta comparativa la hice hace 2 o 3 años, que me parece que era una empresa municipal que aportaba al fútbol base, con todo lo respeto para el fútbol base, que creo que entiendo que se lo merece, que en el puerto habrá, pues...
Si no se trata de quitarle a uno.
Claro. Hay, no sé si 300, 500 niños jugando al fútbol base, ¿vale? Fenomenal. Le daba 80.000 euros al fútbol base. Empresa municipal, ¿vale? A 300, 500 niños. Nosotros somos 10.000 cofrades. Y nos daban una subvención de 400 euros, que en la mayoría de los casos nunca llegaba.
Es que no hay por dónde cogerlo. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y te estoy hablando desde el balcón porque yo no estoy metido en ninguna junta ni nada. Cuando gobernaba A, lanzamos un comunicado a todos los hermanos amenazando de que no va a haber Semana Santa. Gobierna B y todo el mundo callado. Y esperando y firmando un convenio que para callar boca.
Es que...
Por lo menos lo que se ve desde el balcón, lo que yo veo.
Puede ser que sea eso, pero no fuera la circunstancia así, bueno, porque Javi, yo estaba dentro del consejo. Y te puedo asegurar, y lo digo abiertamente porque yo no tengo ningún problema, esto es una radio municipal, pero una radio municipal donde se puede decir y traer a quien quiera, que uno quiera, ¿no? Yo no he tenido problema con ningún gobierno. Este programa, en concreto, no ha tenido problema con ningún gobierno. Ni de A, ni de B, ni de C, ni de D.
Bueno, porque también soy más liviano, soy muy planito. Ya que cuando tú has cogido la rienda ya nos estamos viniendo un poquito arriba, pero Castilla le gusta un poco el pescado en blanco. Eso hay que decirlo.
Ya, si nos escucha...
Oye, claro, exactamente.
No escucha.
Manifiéstate, Castilla.
Si nos escucha, perdónalo. Pero sí que es verdad que bueno... También es verdad que Castilla tiene otra edad, también viene también con muchos...
No tiene por qué meterse en estos jaleos que nos metemos nosotros.
Tiene muchos tiros dados. Pero sí que es verdad que aquí se puede hablar de todo. Bueno, estamos teniendo una serie de tertulias donde, bueno, es que al final los que forman la Junta de Gobierno, los que forman la Permanente, el Consejo y eso, tienen que recibir críticas siempre que sea constructiva, nada de derrotismo. Yo creo que esto es lo que hace enriquecer la Junta, ¿no?
Es más, yo ayer cuando terminó la tertulia, la verdad que yo estaba contento por todo lo que se había hablado allí, porque yo puedo decir que soy un cofrade con una venda, ¿vale? Yo, no, como te he dicho antes, no soy de ninguna junta ni nada, pero salí también allí con un poco de desazón y decir, madre mía, ¿qué es lo que hay aquí? Es que esto yo, y aparte de decir tú, es que no le veo solución, porque es que no, dices tú, ¿por dónde giro? ¿Sabes? ¿Por dónde...? Es que yo no le veo solución. Es que es complicada la situación.
Estoy viendo que me he perdido una gran tertulia ayer, ¿eh?
¿Cuándo lo vas a subir, Albertita?
Súbela. Ya. Súbela porque yo no pude ir por
te otro digo una cosa, de... Javi. Ayer se dijeron cosas sin tapujos. Yo se lo decía a Ned. Digo, Guillo, vamos a marcar un antes y un después, precisamente porque se hizo algo que ya en este programa llevamos haciendo un tiempocito, que es lo que te digo. Y es hablar sin tapujos. Hablar las cosas como se piensan. Y que cada uno lo pueda expresar como se piensa. No, de nada vale decirlo en la barra de un bar, en un corrillo, cuando realmente hay que denunciar las verdades que pasan. Oye, y si alguien tiene que tomar nota de lo que pasa, pues oye, que bienvenido sea esa crítica a todas luces constructiva, ¿eh? O sea, quiero decir, que luego que puede haber más ensañamiento en la actitud de, ¿cómo decirlo? Bueno, pues seguro.
Ya después vienen las cuestiones personales, que muchas veces muy poca gente sabe separar lo que es las cuestiones personales.
Bueno,
de
eso
lo
también
que
es un problema. Eso
es un problema, ¿no? Porque tú puedes... Yo puedo tener mil historias con el Consejo, con la Permanente en este caso, o con una Junta de Gobierno en concreto, mil problemas personales. Pero no por eso tengo que atacar cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo creo que si se habla es porque se tenga... opines de forma, pero no por un motivo personal. Los motivos personales los tenemos que dejar en la calle. Y en el mundo cofrade tenemos mucha tendencia a mezclar ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, pero yo creo que la tarde ayer, ataques personales, creo que evidentemente no hubo ninguno, porque yo creo que nadie iba con la intención de ataques personales, sino que surgieron los temas que surgieron y cada momento pues, se iban explayando, ¿no? Pero que yo lo que creo que fue duro, ¿verdad? Que fue duro, porque sí que fue duro, momentos duros, porque verdad que Antonio Mateo es una persona que fue franca y Mar Vázquez dijo lo que pensaba de decir, y un momento que mejor alguien le pudo centrar más alguna de sus cosas. Yo creo que todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Y si alguno se ha tomado como un ataque personal, ese es problema suyo. Que yo creo que allí todo el mundo salió, que allí en el puerto nos falta mucha cultura cofrade. Y además, lo mejor que fue muy autocrítico, porque todo el mundo dijimos que la culpa tenemos nosotros, que no es culpa de nadie, que la semana santa que tenemos en el puerto es culpa de los portuenses, los cofrades portuenses, porque no somos capaces de dar más de lo que necesita esta ciudad, ¿no? Y de esa culpa a los demás, creo que es taparse los ojos, como dice Antonio, ¿no? Me parece una venda, ¿no? Si el problema es nuestro, lo que pasa es que es verdad que allí esas cosas pueden temas que no fueron por absoluto temas personales. Pero se dijo cosas que al final, pues, creo que fue una buena tertulia, porque yo me enteré cosas que yo no pensaba que podían pasar, porque Mar dijo algunas cosas que digo, pues, yo como he hecho lo del Vía Luci, ¿cómo te pueden avisar una semana antes para hacer un Vía Luci? ¿Cómo va a pasar con la Virgen del Carmen? Eso es inaudito, que cualquier ciudad, eso se anuncia con 3 meses, 4 meses, o 2 meses, y es que ahora, si sale mal, como dijo alguien, si sale mal, la culpa es de la Hermandad del Carmen por hacerlo, y si sale bien, pues bueno, salió bien, gracias a Dios, porque el Señor es misericordioso y siempre nos tiende la mano.
Y luego con ese secuestro moral, porque si te lo ofrezco y tú te dices que no,
claro, ahora que quieres
hacer esto, pero que no lo quería,
claro,
¿sabes? Entonces,
es que esto tiene todo tiempo.
Sí que es verdad que a lo mejor, evidentemente, el fondo del Consejo, yo no digo que no sea bueno, por supuesto, pero hay un problema de formas. Creo que hay un problema de formas. Y eso también pues acarrea el tema de la formación. Volvemos otra vez a lo mismo. Y también, y oye, que me quedé preocupado con lo que dijo este hombre, con Juan José, me parece que es del Consejo, ¿sabes? Que claro, que es que el Consejo ahora mismo no tiene activos trabajando. O sea, que tiene a 4 personas y estas 4 personas tienen un trabajo.
Juan José, ¿a quién te refieres, presidente?
Un hombre calvo
del apostolado, no sé cómo se llama.
Bueno, pero yo también te voy a decir una cosa, y yo he sido miembro del Consejo y hemos estado con un número justo, porque tampoco hace falta que el Consejo haya 10 personas.
Traslado lo que él decía, ¿eh? Sí. Traslado lo que él decía, oye, mira, es que pero, somos lo que somos.
Sinceramente, y mi opinión particular, y como miembro del Consejo que he sido durante 12 años, eso no es problema de las hermandades.
Claro, es lo que dijimos, que si tú tienes 4, sí, tú tienes 4, ¿no? Yo tengo
4.
Claro.
Bueno, o sí, ¿no?
No, ¿eres
sí?
Espérate, no o es sí. Problema de las hermandades.
De cómo esté formado es la permanente.
¿Que a las hermandades le perjudica? Pero, pues claro.
Claro, claro.
Pero
claro.
La hermandad es la que tiene que dar un paso adelante y decir, yo quiero estar ahí. Ahí hay 4, que hace bueno, falta
ese,
uno más.
Esa es otra, ¿no? Es que esa es otra. Yo, no. El que quiera que coja la llave del consejo. El que quiera que coja la llave del consejo.
Claro, ahí va. Es que ese es otro tema. Es que es muy fácil, y lo digo de verdad, porque yo más crítico que he sido cuando no he estado de acuerdo con Castillo cuando era presidente, y con Wow. Muchas veces le mando mensajes, le digo, pues esto no me ha gustado, esto no... Ajá. De hecho, el otro día le mandé un mensajito. Pero bueno, de forma constructiva. Pero es que después es muy fácil hablar desde fuera, pero nadie quiere coger la presidencia del Consejo ni ser miembro de la permanente, porque es un trabajo, te lo digo de verdad, que es un trabajo muy ingrato, ¿eh?
No, ya me di cuenta.
Sí, es duro, porque después de recibir todas las críticas que se llevan ellos, pero como decía este hombre, dice, es que somos 4 y no da basto. Bueno, pues si no da 4, o tenéis que buscar más o tenéis que dejar esto.
Claro,
porque...
por eso te decía que las hermandades no tienen culpa de que sean 4.
Claro.
Que evidentemente pagan el pato de que sean 4. Eso claro, es la claro, lógica.
Y que la solución está en ello, ¿no? Porque claro. Al fin y al cabo el consejo de que se nutre de los hermanos, de las hermandades, ¿no? Sí. No vas a venir alguien de fuera y... Porque de hecho creo que mínimo tiene que estar 4 años...
Para formar parte del consejo creo que no ha cambiado. Yo creo que eso sigue así. Tiene que haber sido miembro de junta de una hermandad.
Por eso. Es que no puede venir nadie de fuera. Es que tiene que ser nuestro círculo. Y si nuestro círculo claro. No somos capaces de darle un cambio a esto, pues para qué vamos, ¿no?
Y cuando en lo que tú decías, yo no puedo hablar... De la tertulia de ayer, porque ya te digo, no pude asistir porque tuve una reunión con
Muy mal, Javi.
Esta noche. Pero bueno, la ¿no? reunión con los compañeros de la radio también estuvo muy interesante.
Bien.
y me hubiera gustado. Entonces yo no puedo vertir una opinión, pero sí que es verdad que, bueno, si los hermanos o los hermanos mayores reclaman, o como tú bien dices, falta de forma y eso, pues... El consejo tiene que ser, la permanente en este caso, tiene que ser autocrítico, ¿no? Y decir, pues bueno, esto hay que mejorarlo. Eso no es una... Yo no creo que eso no son críticas derrotistas, ¿no? Yo creo que es muy difícil ser presidente del consejo, es muy difícil pertenecer a la permanente, pero también te presenta con todas las consecuencias, ¿no? Igual que el político que se presenta para alcalde, ¿no? Tú tienes que ser receptivo con las críticas, siempre que sean constructivas, ¿eh?
Claro,
y que no se mezcle lo personal.
Hombre, yo
que es muy común.
De
muy
verdad
frecuente.
Que es que creo que en el, bueno, por lo menos se supone que estamos en un movimiento cristiano. Y de verdad que esto es lo que tiene que lucir en todo esto, ¿verdad? Pero fíjate, fíjate la cara que ya me ha puesto Javi ya.
Por eso que yo creo que la iglesia, independientemente que el humano venimos defectuoso de fábrica, como se suele decir, y dentro de los grupos cuecen habas, ¿no? Solo lo que pasa es que el gremio, por llamarlo de alguna manera, de los cofrades son más numerosos, entonces hay más habas negras. Pero por eso quizás también la iglesia es muy receptiva muchas veces porque es verdad que el mundo cofrade, y este mundo que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona, es muy complicado. Y las personas que están dentro del mundo cofrade también somos muy complicadas a veces, ¿no?
Qué pena, ¿eh? A veces.
Pobrecito. Hay que ser, por eso te digo que hay que ser autocrítico, ¿no?
Sí, sin duda, te lo digo de verdad. O sea,
no, y ayer fuimos autocríticos, ¿eh? Ayer fuimos todos, ¿verdad? Que cada uno dijo que no somos perfectos, evidentemente, que tenemos muchas cosas que mejorar. Pero evidentemente que al final que cobra el consejo porque es el máximo responsable, ¿no? O la permanente en este caso, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía este hombre, a mí que me dejó un poco de mal sabor fue este hombre que decía, no, que llevo 3 meses, yo esto prácticamente ni lo entiendo todavía. Bueno, y está metido en una permanente sin conocer el puerto, que lleva 3 meses, 4, que dijiste, y no conoces esto, que es lo que pintas aquí, que pues, y te lleva todos los palos, como decía el hombre, que ellos que venían aquí me están atacando por todos lados, ¿no? Pues
claro,
claro.
Si hubiera estado yo, la cosa hubiera cambiado un poco, ¿eh? No,
posiblemente.
Porque se podía participar.
Sí, un momento.
Al final se nos descontroló un poco, ¿verdad, Alberto?
Un poquito demasiado.
Porque ya se puso un poquito
gallinero.
Si hubiera estado yo, hubiera hablado desde mi experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos, yo le alabo el gusto porque el chaval se ha metido ahí con mucha voluntad y con muchas ganas de trabajar, pero es verdad que cuando tú entras de nuevo, te falta experiencia. Entonces entiendo que el chaval se sintiera un poco ahí atacado en ese sentido. También lo puedo llegar a entender. No. Si hubiera estado yo, otro gallo hubiera cantado, ¿eh?
Bueno, había una expresidenta del consejo también presente. En fin, teníamos el ayuntamiento presente con Bello también. O sea, que yo creo que bueno, que fue una tertulia, yo creo que muy provechosa.
¿La parte política no recibió ninguna crítica?
Sí, bueno.
Sí, la recibió.
Pregunto.
La recibió, pasa que vea que Bello estuvo bien, verdad que se defendió, como tenía argumento, cuando la permanente le acusaba, él sacó, defendió y sacó datos, que al final pues fue lo que ahí había estado cuando se le podía haber debatido, pero como claro, los dos estaban aquí, que eran Anabel, que estaba en el público, Anabel y este hombre, pues prácticamente cuando Bello les rebatía o no tenían respuesta, ¿no? Y ahí pues Bello pues creo que salió un poco triunfador, bueno, triunfador, digamos que salió no triunfador, pero bueno, que le puso, bueno, le atacaron al ayuntamiento y él se defendió con respuestas que ya tenía. Hombre,
bueno, ojo, porque y creo, vamos, si no lo veremos cuando esté publicado, yo creo que llegó a él un momento a decir que él no estaba contento con el trato que daba el ayuntamiento a las hermandades, ¿eh? Uh-huh. O sea, quiero decir que esto...
Yo te voy a ser sincero, por el trato y... Bueno, lo conozco hace muchísimos años, vamos, lo conozco desde que nació a Bello, por otro tipo de circunstancias. Pero sí que es verdad que últimamente tengo más trato, pues bueno, porque está vinculado a la radio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una persona muy receptiva, ¿eh? Y una persona que sabe escuchar, tú puedes compartir ciertas cosas con él o no, pero que sabe escuchar, y yo creo que, bueno, también creo que no era el sitio para que dos entidades, en este caso la municipal y en este caso el consejo, no sé, yo ya te digo que hablo desde el conocimiento, pero por lo que me estáis hablando, se contestaron unos a otros y hubo ahí un poquito de... No creo que fuera el sitio tampoco.
Es curioso porque por lo que te decía, ¿no? Al final los propios miembros del consejo atacan al consejo y el ayuntamiento sale indemne. O sea que es muy curioso. La verdad es que es un poco el síntoma de lo que sucede en nuestra Semana Santa.
Claro,
es el reflejo de lo que sucede en nuestra Semana Santa.
Al final es lo que hablábamos antes, que los políticos, da igual el partido que sea, juegan su partida, porque ellos están para jugar su partida.
Y no te quepa duda que van ganando, ¿eh?
No, y ganan siempre,
Y por goleada.
Y es muy lícito, porque ellos juegan su partida. Los torpes somos nosotros, que no sabemos jugar las partidas. Y si encima, en una tertulia de estas características... no argumentamos suficientemente bien lo que defendemos, pues entonces pues nos quedamos todavía un poquito más desmembrados, ¿no? Creo yo, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues veo que la tertulia dio para mucho. Yo estoy aquí deseando de que la coloquéis.
Bueno, hombre, aparte de todo, ¿cómo hemos visto la moda cofrade este año, Alberto?
Bueno.
¿Se habló de la moda cofrade? Es importante.
Un poquito. Dime una pincelada.
La semana pasada también hablamos con Paquito, porque sí, yo, ¿no? Hay una cosa que soy... Yo soy un amante de los cortejos bien formados en la calle. Y sobre todo de la. Porque al final, independientemente de las connotaciones religiosas, la estética en la calle es una cosa muy bonita, ¿no? Es algo. Y bueno, y para ti, para los fotógrafos, yo creo que es algo fundamental. Yo creo que hay una falta de rigurosidad a la hora de los diputados mayores de gobierno o de quien corresponda, de decir tú puedes pasar, tú no puedes pasar, tú puedes pasar, porque no es normal que se vean nazarenos que le faltan dos metros de tela para llegar a los zapatos. Nazarenos en tenis, ya no tenis de color negro,
sino tenis
para los que nos entiendan, porque nos escuchan desde muchos sitios, ¿eh? Las bambas,
zapatillas deportivas
de muchos colores, fluorescentes. Yo creo que hay que mantener una rigurosidad y advertirlo cuando se entrega la papeleta de sitio. Y si tú no...
Pero detrás de la papeleta de sitio lo pones.
Sí, pero yo...
Ya no es culpa de la hermandad.
Yo, que he sido diputado mayor de gobierno en El Dolor durante unos pocos de años, yo me ponía en la puerta. Lo compartíamos entre dos y yo me ponía en la puerta y yo decía, perdone, pero con este calzado no puede... Y me llevaba muchísima bronca. Pero es que es la única manera de montar un cortejo decente, ¿no?
Yo... Hablo desde el punto de vista también del diputado mayor de gobierno, que yo creo que ahora mismo tenemos un poquito de miedo. De miedo a decirle a alguien, no, tú no puedes salir así. ¿Sabes? Este miedo, este de...
Pero yo creo que esa es...
Pero es que si tengo 40 nazarenos, claro. Le decía a otro que no.
Por eso creo que hay un poco de miedo, ¿no? De decir, pero, me voy a... Pues,
en ese caso, corto. Yo creo que la hermandad debe ser lo suficientemente inteligente para facilitar algunas túnicas.
Bueno, eso ya ni te cuento. Yo mira, en un círculo cercano entre amigos hablábamos, bueno, decían, ¿y tú de qué hermandad? ¿De qué te quedabas de cada hermandad? No sé cuánto. Y hablando del huerto, que tendrá cosas para quedarme con cosas del huerto, tendrá cosas de... Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo lo que más admiro del huerto es un armario que tienen en la calle Cruce con 70 túnicas. Y eso es lo primero que me quedaba yo. Aparte del maravilloso patrimonio que tiene. Pero creo que eso es fundamental.
Es un acierto.
Es un acierto total. Porque así tú ya de entrada haces una primera criba. El nazareno va a ir a la calle por lo menos con la túnica en condiciones. ¿Sabes? Eso ya de entrada.
Y siempre decíamos la semana pasada que si ese nazareno por circunstancias personales, económicas, pues...
Claro.
Se la duda, ¿no? No se trata de decir, pero es que realmente yo te puedo asegurar que hay gente que le echa morro el asunto y van con la capa 20 dedos más para arriba, con la túnica...
Por favor.
Y eso no es serio tampoco, ¿no? Yo al final eso no... Ya nos tenemos que aguantar, porque es normal, ¿no? Cuando las hermandades cambian de tejido y dan un periodo de años, ves esos rizos, esas sargas, esas... Ya es complicado, ¿no? A la hora de estéticamente ver... Pero es que es verdad que no sé... Salvo muy poquitas hermandades cumplen exhaustivamente lo que es la vestimenta y la túnica, ¿no?
Pero yo este año he visto una dejada de mano importante. Grande. En dos hermandades que les tengo muchísimo cariño, además a las dos, pero
yo se lo he hecho llegar a saber, porque ¿sí? comparto amigos
yo también,
alguna de ellas y es que no se puede permitir. Yo entiendo que la persona que tiene, pero igual que si no puede pagar el año, ¿no? Pues se la ayuda, porque una mandala su principio es la caridad, ¿no? Y la caridad hay muchas formas de hacerla, no solo darle un kilo de garbanzo, a ver si me entiendes. Pero es que hay cosas que dices tú, es que este sale con la túnica de hace 40 años, con el escudo de hace 50 años, y se le sigue permitiendo salir, ¿no? Mire usted. Yo recuerdo, hace ya muchos años, ¿no? En la Borriquita, cuando pasamos de la medalla pequeñita que teníamos a la otra, que había seguían hermanos llevando. A mí me gustaba más la antigua, pero si no se puede llevar, no se puede llevar. Mire usted, que esto es así. Que esto
viene
no...
Nazareno, todavía hay gente con el llavero. No sé si va a acordar la mandada de Nazareno o un llavero de.
Entonces yo creo que ahí debemos ser un poco más rigurosos, porque al final una cofradía, independientemente de que sea tu hermandad, tu fe, las connotaciones religiosas que creamos. Pero al final es una puesta en escena en la calle.
Correcto.
Al final es así, ¿no? Y es la imagen de la Semana Santa del puerto en el exterior, ¿no? Porque tenemos, gracias a Dios, tenemos aquí a los compañeros de Onda Pasión que difunden las cofradías del puerto por muchos sitios. Y alguna vez saldrá un dobladillo más alto que otro y dirá a la gente de fuera, vaya tela.
Y fotos guardadas que no la publica por.
Pues claro.
Porque te la apuro.
Claro.
Porque yo tengo una foto
este
año.
Bueno, hay fotos que no puedes publicar.
Yo tengo una foto este año.
Me interesa ese tema. Me interesa ese tema. Voy a hacer un documental solamente de eso. Pero os lo digo de verdad, ¿eh?
Es que yo he visto fotografías de, a lo mejor, el nazareno. He echado la foto y a lo mejor la de abajo tiene la minifarda que se le va a ver.
Me interesa ese tema.
Tú eso no lo puedes publicar.
Eso se debía hacer otro tipo de programa.
Efectivamente.
Sálvame. Lo que el mundo cofrade no ve. Lo que el mundo cofrade no ve.
Yo, por ejemplo, tengo una foto este año de... Bueno, da igual de la hermandad que sea, ¿vale? Y se le ve el brillantito de la pantalla del móvil por debajo del hábito del nazareno. A mí no se me ocurre llevarme el móvil del hábito del nazareno porque te han mandado un WhatsApp.
por los modos de avión, en todo caso. En todo caso. Y esas cosas uno tiene.
Fíjate, dice, no, yo no voy a ganar con eso.
Nosotros hablamos publicar. De tabladillo, ¿yo? De tenis, de zapatilla deportiva, puedo... pero ya si hablamos de relojes,
pulseras. En relación a lo que hablaba Javi antes de decir, hemos ganado en el puerto, o comentaban de que lo que es el patrimonio se ha enriquecido, que hemos aprendido de que ya sea poco, pero bueno. Y lo estamos echando a perder con cosas así.
Claro. A día, haciendo lo que decíamos antes del dolor que repartía esos folletitos. Yo, cuando era diputado, yo he echado a Nazareno a la calle. Después me la he tenido que ver con los padres, claro. Pero yo he echado a Nazareno a la calle. Claro. Pero yo entiendo la el diputado mayor de gobierno y su equipo está para algo. Tiene que mantener una compostura en la calle. Evidentemente, con el cuerpo de Pavito no le van a decir que tiene que estar callado, claro, evidentemente. No. Pero en el mandato, por ejemplo, como el dolor o como afligido, como. La compostura es fundamental, ¿no? Totalmente, y totalmente. Yo creo que ahí...
Bueno, lo mismo que se le exige al costalero una indumentaria y ya la tiene que estar llevando los ensayos, el nazareno. Debemos de buscar alguna táctica.
Ahí entramos también... Tú metes los dedos, tú eres calladito, pero tú metes los dedos ahí. Lo de la indumentaria no, de la indumentaria no es en todas las hermandades, ¿eh? Pocas hermandades piden la indumentaria al costalero. ¿Cierto, no?
Cierto.
¿Moda costalera?
Pero bueno, también es verdad que este año en algunas cofradías que he sacado, por ejemplo, la Misericordia... prohibió de que fuesen con tiranta, ¿no? Yo fui antitiranta, ¿eh? Y este año, pues, fue uno no sé si fue el último ensayo o algo, y pues le dijeron que otra se cambiaba de ropa, no podía salir de costalero, ¿no? Y yo lo veo bien, porque las hermandades son las que tienen que ejercer lo que quieren que vayan sus costaleros. Si tú quieres que tu costalero no vayan sin tiranta, porque va a ir sin tiranta, porque va a ir con tiranta. Tiene en cuenta que estamos 4 horas, 5 horas debajo de un paso, tampoco pasa nada por la tiranta, ¿no? Y la estética, yo creo que al final de cuentas, yo soy que me gusta mucho la estética, creo que la estética es fundamental en todos los ámbitos, ¿no? No es igual.
Pero
que
la tiranta a mí es algo que no me importa tanto, va debajo de la trabajadera, no.
No, no, pero bueno, pero después va por fuera y también.
Al final, lo de la tiranta es lo de menos. Lo importante es la compostura del costalero fuera del paso. Y ahí hay una cosa que a mí me llama la atención, y no sé si lo compartirá los que son un poquito más mayores. ¿Cómo ha evolucionado el argot cofrade?
Bueno,
yo muchas veces escucho a la gente joven hablar de. Por ejemplo, me resulta curioso, bueno, porque yo ya lo digo, ¿no? Porque nos acostumbramos ya a ese tipo de palabras. Este año he sacado tres cofradías. Eso.
Bueno, ahora se dice otra cosa. He trabajado en tres cofradías.
Y es algo que a mí me resulta.
He cotizado en tantas cofradías.
Que al final nos tenemos que adaptar a los tiempos, pero claro, cuando tú vives varias épocas, y yo creo que a la gente joven pues le pasará porque vendrá otras palabras nuevas. Pero me resulta súper curioso.
Sí, a mí, yo el único tema que tengo con el tema del costal y del tema, y que además precisamente no se va a dar por aludido a él, es el tema de que a veces se olvidan un poco lo que llevan arriba. Y esto es importante. Yo de verdad que todavía entiendo las cuadrillas de costalero como costalero. Si son mudanzas, fergosa y todo este tipo de gente que hace mudanza, pues son otra cosa. Y entonces yo creo que es importante que, aunque ellos sientan que están haciendo un trabajo, sepan que donde van a trabajar se les exige un cierto criterio y un cierto decoro a la hora de hacer ese trabajo. Y es que parece que hay algunos que tienen patente de corso, y esto no puede ser. De verdad que no, ¿eh? Os lo digo de verdad.
Pero yo creo que al final vamos a lo fácil y echamos la culpa a los costaleros. Yo creo que la culpa la propia hermandad, ¿eh?
Ahí voy. Al final siempre es lo mismo, ¿no? Es un tema de que yo hay que decirle a esa persona determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo eso, a veces se nos olvida mucho lo que llevamos arriba. Y lo que significa, a lo mejor no para ti, pero para alguien que lo está viendo.
Bueno, yo antes de terminar, que creo que ha poco tiempo, recuerdo una tertulia que hicimos en el Triana hace 8 o 10 años, que hicimos de tertulia de costalero, que al final el costalero es lo que más en aquellos tiempos más vendía, porque es verdad que nos gusta mucho hablar de esto de costalería, como otra palabra nueva, costalería. Había una reunión de esta que vino gente de fuera, de Rota, que cargaba en Sevilla, en muchos sitios, y al final saltó uno y preguntó, bueno, ¿tú qué sacas? Y dice, yo es que te digo la verdad, yo no saco, no sé ni el nombre de la que va arriba, o el señor, y yo, pero tú te metes debajo. Y dice, no, yo saco, voy con un amigo mío y vamos a Rota a sacar, pero ¿cómo, qué cosa Dios saca? Y dice, no sé, el señor va así amarrado, no sé, pero no sé, me parece un poco lamentable, ¿no?
Yo creo que estuve en esa tertulia.
Creo que
en esa tertulia.
Tu modelo hasta alguna también allí.
En esta época estoy más adaptado, pero en aquella época eso no era. De hecho, una de las personas que estaba de contertulio, hoy en día es muy amigo mío, pero en ese día tuve yo un enfrentamiento o algo, porque, bueno, nos separa varios años de edad y en esa época a mí me chocaba. Hoy te vas acostumbrando, porque al final tienes que aceptar las nuevas generaciones y las nuevas fórmulas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ha sido una tertulia, yo creo que bastante productiva. con varios puntos de vista. Antonio se ha hecho un pequeño resumen de la tertulia que aconsejo desde aquí que se vea. Yo no tuve la oportunidad, pero creo que tiene pinta de ser interesante por lo que dicen aquí mis compañeros. Y bueno, pues esto es el Puerto Cofrade y aquí estamos para eso, para hablar de todo un poquito. Nos vemos el jueves que viene.